Esto es
Archivos Temporales.
Archivos Temporales.
Ya estamos de regreso en Archivos Temporales con una sección que he dejado un poco olvidada. Ya hicimos un programa sobre los superhéroes adaptados a la pantalla grande, a la pantalla chica. Así es que estamos de la viñeta a la pantalla. Y hoy vamos a tener caricaturas. A todos nos gustan las caricaturas, no digan que no. Por eso vamos a tener básicamente las adaptaciones que se hicieron en los 60s de Marvel. Vamos a estar hablando un poquito de ellas. ¿Y quién mejor para platicar conmigo que mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor, Alberto Calvo? Hola, Beto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Oye, Beto, pues Marvel ya como tal empieza en el 61 con Cuatro Fantásticos. Y si mal no recuerdo, nosotros cuando hicimos este primer programa de las adaptaciones terminamos con la caricatura de Superman que se proyectaba pues, en los cines de la Fletcher. Yo supongo que viendo las pues el éxito que estaban teniendo estas adaptaciones, pues Marvel nos quiso quedar atrás y digamos que rápidamente, porque hacer las adaptaciones o llevarlas a producción no es así de ya mañana las tengo, sino que llevan su tiempecito. En el 66 empiezan con The Marvel Super Heroes.
Que ahí nada más aclarar que pues ahí sí dimos un salto en el tiempo más o menos marcadito, ¿no?
Porque sí,
los que mencionabas de la Fleischer fueron en los años 40. Fueron en 1941, 42 cuando se produjeron aquellas. Había que mencionar nada más así como para poner un poquito un contexto histórico. ¿Ah? Que durante la Segunda Guerra Mundial empezó a bajar la popularidad de los superhéroes y una vez que terminó la guerra como que la gente no estaba de humor para esas cosas y fue cuando pues se dio un bajón en la popularidad del género, que resultó en que durante los años 50 lo que fuera más popular fueron los cómics de bélicos, de crimen, de horror, de ciencia ficción. Y ya en la segunda mitad de la década fue cuando pues decidieron que a lo mejor era momento de explorar la posibilidad de revivir el género de superhéroes en los cómics. Así ocurrió a finales de los 50, DC empezó a presentar versiones actualizadas de sus personajes, ¿no? Nuevas versiones de algunos seres más populares y pues obviamente las respuestas de la competencia, una editorial que en aquel entonces ya lleva por nombre Atlas Comics, le encargó a quien entonces era su editor en jefe, que era Stan Lee, pues que preparara títulos de superhéroes para tratar de competir ahora que había retomado popularidad del género, y fue por eso que en 1961 aparecieron los Fantastic Four, con lo que inició Marvel Comics, como lo conocemos hoy día, ¿no? Que es el nombre que adoptó la editorial después de aquella época. Y pues ahí, en unos cuantos años, pues tuvieron suficiente popularidad como para que dieran el salto a otro medio. Que es cuando ya llegamos a esta serie animada que mencionas, que pues es una producción de 1966 y que tiene un estilo de animación bastante peculiar, ¿no?
La verdad es que sí, porque yo cuando las pasaban aquí, o por lo menos yo cuando las vi, debían de haber sido en los 80s. Entonces ya había visto yo, por decir algo, Super Amigos y la animación de los Super Amigos, que es 10 años después en el tiempo. Pues sí, se las llevaba de a calle, ¿no? A las de Marvel, estas que decimos que vamos a empezar por, para que la gente se recuerde un poquito, a escuchar el intro, Beto, de esta caricatura. Voy a poner los dos, o sea, voy a poner el original y seguido el latino para que, porque seguramente la gente recuerda el intro latino, pero para que escuche el original, que era más bien como estas fanfarrias que le gustaban a Stan, Beto. Incluso hasta grababan discos, ¿no?
Sí, había discos que se vendían como complemento a los cómics. Y que pues mencionar que más que una serie como tal, pues era como una colección de cortos, ¿no? Porque presentaban a varios personajes y de hecho cada uno de los personajes tenía su propio tema musical, aparte del intro de la serie en su conjunto, por llamarle de alguna forma esta, llamamos una antología para no enredarnos.
Ándale, antología de caricaturas de cortos. Ahorita vamos a escuchar los intros y regresamos para para platicar de estas animaciones de Marvel Super Hero.
Sulky, over-bulky, kinda hunky superhero.
Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic
and aquatic superhero.
The Marvel superheroes have arrived.
Super-powered from the forehead to the toes.
Watch them change their very shape before your nose.
See arcane striking superhero change to Viking superhero.
I'm dinging real, swinging shield, clinging superhero.
They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes.
The Marvel superheroes have arrived.
Regresamos después de haber escuchado las intros. Seguro más de uno hizo cara así de uy, esos intros. Porque además decía yo que el intro original son como estas fanfarrias que le gustaban a Stan. Y el intro latino, cantado por un señor que era el Capitán Memo, no tiene nada que ver. O sea, es totalmente libre, supongo. No sé si le dijeron, hazte un intro para esta caricatura y se le inventó. Incluso yo creo que no conocía ni a los personajes, Beto. A mí siempre me sacaba de onda eso que decía. Hay una parte donde dice Thor Martillo con sus alas en los pies.
Sí, no tienen sentido. Como que a lo mejor le hicieron algunas escenas y vio a Namor y a Thor y pensó que eran la misma persona o qué sé yo. Porque sí, sus letras no tienen sentido, ¿eh? Sí. Y en general. O sí, incluso de las más famosas. Y al rato vamos a hablar del tema de Spider-Man, que también en la versión latina tenía una canción de Capitán Memo y también la letra está como que dijo que qué.
Era un poco como, perdón a los fans de Arjona, pero se aventaba la rima por sacarla y ya, y bueno, pues como que ahí queda, ¿no? Y ya.
Sí, eran curiosas sus versiones. Yo la verdad es que no soy fan, sé que hay mucha gente que le tiene mucho cariño.
Sí.
Yo sigo pensando que es nada más el poder de la nostalgia, porque la verdad es que no me parece que sean buenos sus temas musicales.
Exactamente, el poder de la nostalgia es lo que nos mueve cuando oímos estas rolitas, estas adaptaciones de las canciones. Pero bueno, pues regresemos ahora sí a las adaptaciones que hicieron de Marvel. Básicamente los superhéroes que eligieron, yo no sé cómo estuvo ahí la elección de personajes, pero agarraron a los Avengers, que habían debutado en el cómic en el 63, más o menos.
Como equipo, que ahí habrá que mencionar que en realidad el tema con los Avengers es que no fue así como los Fantastic Four, ¿no? Que apareció un cómic en el que presentaron a este equipo de héroes. Ajá. Sino que en el caso de los planes de los Avengers, cada uno de ellos había aparecido en sus propias aventuras en otros títulos, que en aquel entonces la gran mayoría de los títulos que publicaba Marvel eran antologías, tenían varias historias, pero conforme cobraban popularidad se convertían en el protagonista de la revista en la que aparecía cada uno de ellos, y con el tiempo eventualmente, conservando la numeración que tenían, adoptaron el nombre de ese héroe como el título de la revista. Pero por ejemplo Capitán América en realidad ya tenía sus 20 años de existencia para cuando surgieron los Avengers, ¿no? Fue el momento de regresarlo después de haber pasado más de 10 años en el olvido, pero ya habían aparecido en historias individuales, además del Capitán América, que ya mencioné ya de mucho atrás, ya habían aparecido en otras historias por su cuenta y sin tener aparente relación entre ellos, Hulk, Iron Man, Thor y Namor, que son los dos personajes que aparecen aquí, que Namor de hecho también data de finales de los 30, es el primer héroe de Marvel Comics cuando acá se llamaba Timely. Y la idea de los Avengers pues era juntar a este grupo de héroes ya conocidos que enfrentaban una amenaza tan grande que pues requería que unieran fuerzas, ¿no? Es como surgió el equipo y que es como la mayoría de la gente los ubica ahora a ellos, ¿no? Como todos juntos. Pero pues para esta versión animada pues se tomó a estos cinco personajes y ahí el decir que era una adaptación de los cómics, yo creo que en este caso es hasta quedarnos cortos, ¿no?
Sí.
Porque en realidad no eran adaptaciones, porque lo que hacían era probablemente más parecido a lo que ahora llaman un motion comic que a lo que es una animación propiamente dicha.
Sí.
Que yo a eso me refiero con que tiene un estilo muy extraño, porque en realidad era una animación tradicional en la que pues daba ese movimiento a los personajes mediante dibujos secuenciales. Pues en este caso lo que hacían era tomar los dibujos de los cómics, la gran mayoría de ellos de Jack Kirby, y pues recortarlos, ponerle un poquito de efectos de animación en los ojos, en algún brazo, una pierna, lo que sea, y deslizarlos por partes de la pantalla, ¿no? Lo que te creaba sí. la sensación de movimiento. Entonces literalmente era como hacer una versión con algunos movimientos limitados, que no sé si sea correcto llamarlos animados, pero era eso, era darle un poquito de movimiento a los cómics y ponerlos en la pantalla.
Sí, y te comentaba esto de que habían agarrado como los personajes quizás más famosos, que eran los Avengers, porque Capitán América regresaba, o sea, en el, que creo que es por ahí de esos años, 63, 64, reaparecía, o sea, no tenía como una serie como tal, ¿no? Como los otros personajes, como Iron Man decías, o como Thor, como Hulk. Y incluso Namor se me hace como una lección medio extraña, porque había reaparecido él en cómic de los Fantastic Four. Entonces creo que él no tuvo serie hasta años después, incluso años después de la transmisión de la caricatura, o sea, ya como un título como tal, no sé, no estoy completamente seguro.
El tema es que me imagino que le dieron a elegir a la editorial, muy probablemente fue decisión de Stan Lee, a qué personajes iban a utilizar, y yo creo que él decidió irse un poquito también a los orígenes de editorial y poner a dos clásicos, no dos personajes que tenían más de 20 años de existir y que habían quedado en el olvido hasta que los revivieron en los 60, que eran el Capitán América y Namor, y tres de los personajes que él co-creó con Jack Kirby y Don Heck, y además de su hermano Larry Lieber, que eran Thor, Iron Man y Hulk. Y pues poner ahí las historias, ¿no? Que aquí también había que aclarar que, por ejemplo, Spider-Man, que era uno de sus héroes más populares, sobre todo cuando surgió esta serie, no estaba disponible porque ya había tratos por ahí para que aparecieran proyectos en otras partes y no estaba disponible para cuando surgió esta idea de tener estas animaciones.
Sí, esta caricatura está producida por una productora que se llamaba Grant Ray Lawrence Animation, dirigida por Grant Simmons, Ray Peterson y Robert Lawrence. Y como dices, era más parecido a un motion comic. Incluso las historias pues, son las que se podían leer en los cómics. Se movían, si acaso a veces, los ojos, estos deslizamientos de como seas de recorte que lo hacían. A mí yo cuando era niño y las veía, me gustaba verlas, pero sí odiaba que hicieran eso. Ya después, cuando crecí y veía los dibujos de Jack Kirby, este es donde los he visto. Ah, eran los de la caricatura. Entonces ya le di más valor a estas animaciones, porque decía, oh, o sea, eran las del mismo Jack Kirby que agarraban. Y ya empecé a darles más valor, ¿no?, a estas cosas. Pero sí, cuando yo las veía era así como que, ay, esto no me encanta. Y luego, por ejemplo, creo que mi personaje favorito era Thor. Luego, el Capitán América, me acuerdo mucho de esa. Siempre pasaban que el del durmiente y me gustaba bastante. Pero Hulk no me encantaba, porque además siempre lo ponían como de era como si fuera un Godzilla. Por lo menos así era en el intro, ¿no? Aplastaba tanques así con el pie. ¡Pah! Entonces no me encantaba Hulk. Pero Thor sí me gustaba mucho. Iron Man más o menos. Namor tampoco me gustaba mucho, porque además la personalidad de Namor siempre ha sido así como que está enojado todo el tiempo, ¿no? Siempre está amargoso. Entonces tampoco me encantaba. Pero los demás sí, te digo, Capitán América, Iron Man. Sobre todo Thor, ese me gustaba mucho. No sé tú si tenías algún especial que te gustara.
A mí en general me gustan la gran mayoría. Creo que Namor era la que menos me gustaba. Las otras realmente me gustaban bastante las historias. Igual con las historias yo ya leía cómics, pero no conocía las historias originales, ¿no? También me tomó varios años descubrir que pues en realidad era esto de haber utilizado los cómics. Esta técnica de animación utilizan un sistema parecido a las fotocopiadoras, que de hecho la técnica se llama xerografía, que es pues también como se llama en de cierto modo a la reproducción, utilizan fotocopias, porque pues lo que hacían era pues tomar esas imágenes de los cómics, replicarlas y en base a eso hacer el movimiento, ¿no? Creo que el estilo más así de animación, yo mencionaba los motion comics, a lo mejor para quien no sepa lo que es un motion comic, podríamos compararlo con la animación de South Park, ¿no? Esta animación limitadísima que te das cuenta de que eran recortes de papel que acomodaban para tomarles fotografías, es algo muy similar a lo que hacían aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí era curioso, pero pues en general creo que el hecho de que fueran historias tomadas literalmente de los cómics, pues hacía que cada pequeño episodio que veías pues era la adaptación de un cómic, que hoy día un cómic de superhéroes pues tiene historias que generalmente van divididas en varias partes y que pues en ocasiones para leer una historia completa tienes que leer varios números de la revista y son cientos de páginas. En los años 60 era muy distinto cómo lo publicaban, un cómic venía dividido así como que en 3 o 4 capítulos, pero cada capítulo eran 4 o 5, quizás 6 páginas, entonces era bastante menos. De hecho en los 60 lo normal es que una historia de superhéroes te presentara un capítulo esta suma de capítulos, una historia completa en cosa de unas 16, 17 páginas.
Sí.
Entonces cada segmento animado que veías tú en esta animación era la adaptación de una de esas historias. Entonces, pues sí era curioso verlo así, que aparte siempre se habla de una traslación de tiempo a página. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando hablas de un guión de cine, te dicen que cada página del guión más o menos se traduce en un minuto en pantalla. ¿Ah? Es nada más como para hacer una idea del flujo narrativo. Y recuerdo que un escritor de cómics, Warren Ellis, decía que le gustaba pensar en los cómics como series de televisión y en las novelas gráficas como películas. Que si lo piensas bien, pues un cómic eran 22 páginas, una serie de televisión en episodios de media hora eran más o menos 22 minutos de contenido y 8 minutos de comerciales. Y cuando tú comprabas un cómic, el cómic eran 32 páginas, de las cuales eran 22 páginas de historia y 10 de anuncios, lo cual te da un paralelo ahí bastante similar.
Sí.
Y solía ser un episodio que era serializado y la historia estaba contada en partes, igual a como pasaba en las series de televisión. Y una novela gráfica generalmente rondaba entre las 100 y las 150 páginas, como entre los 100 y 150 minutos que dura una película. Entonces era una curiosidad. Y después viendo esto, pues estos episodios duran alrededor de 15, 16 minutos y se estaban adaptando historias de 16 o 17 páginas. Pues creo que desde aquel entonces esta traslación de página por minuto creo que también aplicaba, ¿no? Que en este caso también habría que mencionar que pues esto de las 16, 18 minutos que duraba la serie, no recuerdo cómo lo pasaban aquí. Me acuerdo que sí había más de un episodio por serie, pero no me acuerdo si eran dos o tres, porque tengo entendido que en Estados Unidos eran tres. Cada vez que apareció un episodio de la serie, eran tres segmentos, alternando a los episodios que se presentaban. Entonces la temporada que se produjo fueron 65 episodios,
sí.
Pero en realidad eran 195 historias. Así de que tampoco fue para nada poco, ¿no? A pesar de que no duró mucho tiempo, pues sí hay una cantidad importante de historias. Y yo siempre me he preguntado si aquí en México habrán pasado todas. Porque yo cuando llegué a ver los números decían, no recuerdo que fueran tantas historias.
Sí, no. Sí, igual por el tiempo en el que ya se pasaba aquí, era más factible que juntaran varios segmentos, ¿no? Y a lo mejor pasaran, decíamos que son, eran tres segmentos como de 8 minutos. Pues aquí ya pasaban uno.
O menos que sean.
Sí, 7 minutos. Entonces a lo mejor pasaban un poco.
La idea
más.
Era que se pasaran, lo que decíamos, un programa de media hora tenía que tener 22 minutos de contenido y dejar 10 minutos para comerciales.
Más o menos.
Entonces si tenías 3, pues pongamos que en promedio 7, ¿no? Para que fueran 21.
21.
Más uh-huh. los intros musicales y demás, pues sí. Ya con eso quedaba, pero. Y pues allá eran de 3 en 3, y yo la verdad es que acá no recuerdo si eran de 3 en 3, a lo mejor eran de 2 en 2 o más, pero pues era curioso el ver las historias así, ¿no? Historias muy cortitas, pero que eran una aventura completa, y que, pues pese a lo rudimentario de la animación, pues de niño no te importa demasiado si se ve realista o no, o si la animación es fluida o no, y ya de grande pues adquirieron este valor extra. Agregado como esa, no sé, decir, ah, mira, son los cómics. Sí. Los cómics con movimiento agregado.
De hecho, por ejemplo, a mí me gustaba mucho verlas porque, ¿sabes qué? Tenían, al adaptar los números de los cómics, venían muchos de los orígenes. Entonces, muchas de las cosas que yo sabía o aprendí de Marvel, de estos personajes, sobre todo de estos 5, los aprendí ahí, ¿no? De... No sé, cómo había se había creado a Iron Man, el Capitán América, a Donald Blake. Yo cuando ya empezaba a leer cómics así como, ¿y por qué ya no sale Donald Blake? Ya era otro, ¿no? Otro autor, ya creo que ya lo habían desaparecido, una cosa así. ¿Dónde está Donald Blake y su bastoncito? Cuando se creó
te tocó Hulk. Cuando Ok, pero cuando dices que no era Donald Blake, ¿qué te tocó la etapa en la que era Eric Masterson?
Sí, ya cuando los empecé yo a leer, que fue por ahí de la secundaria, ¿dónde están ustedes para saberlo, verdad? Pero yo no compraba cómics, entonces tenía un amigo en la secundaria que sí compraba los de novedades, y entonces me los prestaba, y era épocas de, a lo mejor ya estaban pasando las guerras secretas, unas cosas así. Poquito más adelante, y ya era Eric Masterson.
Que bueno, Eric Masterson es bastante después de las guerras secretas.
Sí,
de hecho, yo creo que tú ya no estabas en la secundaria, ya estabas más grandecito cuando salió Eric Masterson, pero sí, algo así.
Por ahí. O sea, lo que sí es cierto es que yo de ahí aprendí algunas cosas, ¿no? De estos personajes.
Sí, porque de hecho tomaban mucho. De Capitán América, por ejemplo, los cómics que estaban adaptados no eran los de los años 60.
No,
eran los de los 40.
Sí.
Por eso sus aventuras tenían lugar en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, esto de los durmientes.
Estaban las aventuras originales. Aparecía por ahí Calavera Roja y siempre estaba peleando con los nazis y con robots
sí.
y científicos locos al servicio de los nazis. Entonces, eso es porque eran adaptaciones de las historias que se publicaron originalmente durante la guerra. Porque al final, cuando el personaje perdió popularidad, pues todo apareció hasta cerca de los 50. Y después en alguna historia, pues explicaron que se había perdido una misión, ¿no? Y en los años 60, cuando se dieron cuenta de que había otra vez interés por el género, en las páginas de los Avengers, y era una historia en la que lo encuentran congelado, lo descongelan y ya se une al equipo. Pero pues todo lo que veíamos acá era previo. En el caso de Namor, también en muchas de las historias que se adaptaron eran basadas en lo que había salido antes de los 60. Que a él también, pues de repente un buen día desapareció, nadie volvió a saber de él. Y tú mencionas que regresó a las páginas de los Fantastic Four. Y eso es porque la Antorcha Humana en alguna aventura, pues de repente se encuentra con un extraño ahí que descubre que es muy fuerte. Y dice, su rostro me parece familiar. Y le aplica una rasurada a fuego, así de pasarle sí. un dedo en llamas por la cara, le quita la barba y dice, oh, por Dios, es Namor. Y fue de ahí que lo regresaron a la continuidad de la editorial. Pero pues acá también sus historias eran, pues incluso distintas, ¿no? Que creo que con el caso de Namor, a lo mejor eso es lo que te hacía difícil pensar en él como un superhéroe. Porque las aventuras que veías de él, pues él estaba siempre debajo del mar y peleando contra Atuma, ¿no? Que era su archienemigo, el rey de un reino submarino distinto a en donde él era el monarca. Entonces, a lo mejor esa idea de estar en un mundo ajeno era lo que hacía. Entre eso y la presión de Namor, pues sí, ¿no?
Sí.
No se le tiene más cariño que a los otros. En el otro caso, mencionas de Thor, pues sí, ahí también estaba el origen, ¿no? Que lo ves cuando se mete en las montañas y encuentra el bastón y por accidente le pega el bastón y tómala, se convierte en Thor.
Sí. sin alas en los pies, ¿eh? No se crean esas cosas.
Para nada. Sí, no crean lo que es el Capitán Memo, no sabe lo que dice.
Sí, oye, esto de que comentábamos en aquel programa que hicimos, les voy a dejar el link por si alguno no ha escuchado ese programa que hicimos de adaptaciones. El Superman de Fletcher costó un dineral, pero esto debe haber sido muy barato, ¿no? Porque pues, quién sabe, yo creo que ni siquiera les han de haber dado obviamente ni un peso a Jack Kirby, a Don Heck, nada, ¿no? Por agarrar las viñetas. Les ha de haber costado muy barato hacerlo.
Es que pues había que recordar, ya habíamos mencionado el tema de los derechos con los creadores y demás, ¿no? Entonces, pues ahí probablemente ni se enteraron, ¿no?
Ya cuando las vieron.
Ya que estaba usando su trabajo, ya hasta que las vieron. Y sí, que estaba buscando y sí encontré, si hay un listado con las cosas que adaptaron. Lo del Capitán América sí estaba mixto. Porque empiezan con... los episodios eran basados en Tales of Suspense 63, 65, 68. De repente por ahí está The Avengers, número 7 y número 15. Tales of Suspense 69, 71. O sea, sí estaban mayormente tomados de las antologías que se publican en los 50 e inicios de los 60, sobre todo. Hay algunas cosas que están tomadas de los Avengers. En el caso de Incredible Hulk, sí, todo es de la serie de los 60, porque no había nada previo. Ah. Y son los primeros números. El primer episodio son... es el número 1, el segundo episodio es el número 2, el tercer episodio es de una antología que es de Tales to Astonish, que es de la que vienen varios de las siguientes historias. Pues por ahí también hay cosas de los Avengers y de números posteriores de Hulk. En el caso de Iron Man, pues él originalmente aparecía en otra de estas antologías que era Tales of Suspense, y es de ahí donde están tomadas las historias, que también pues son... Si no el origen como tal, que ese sí lo contaron después en otro de los episodios. Al principio, pues sí estaban tomando historias de esta antología. Y eventualmente, pues sí llegaron a contarte el origen, ¿no? De cómo es que tenía metralla en el pecho y por eso construye la armadura y demás. Pero, pues, sí existe el listado con la equivalencia de dónde están adaptados estos personajes. En el caso de Thor, igual no parten con la primera historia, pero sí toma muchas de las historias tempranas de Journey to Mystery, que era el nombre de la serie en la que él era el principal protagonista. Así es de que, pues sí eran pues adaptaciones bastante fieles de esto. En el caso de Namor, no hay crédito de dónde salió el primer episodio, pero después es de una de las antologías de los 50, que es de Tales to Astonish. Okay. Entonces sí hicieron también historias... pues bastante antiguas, y algunas de ellas que no están de todo identificadas. Entonces sí es curioso, aunque por ahí sí hay también contenido de un par de miembros de los Fantastic Four.
Sí, de hecho los viendo los personajes que salían, por ejemplo el Capitán América, pues estaba el Calavera Roja, pero salía Zemo, o salían los Masters of Evil que ya habían salido en Avengers. Entonces supongo que le campechaneaba, ¿no? A ver, ¿qué tienes? Pues pásame esas historias. En Iron Man era el Mandarín, ¿no? El malo, estaba para el Crimson Dynamo. Hawkeye salía. O sea, salían pues personajes importantes de Marvel, ¿no? Obviamente en Thor de Loki. Que de Loki, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho de la voz, porque era de un actor que se llamaba, ya falleció, Paul Ortín, o por lo menos del episodio que yo me acuerdo. Entonces durante mucho tiempo en mi cabeza, cada vez que oía a ese señor, ese señor es Loki. Pero por ejemplo en español es bien difícil encontrarlos. Creo que son de las cosas que se perdieron con el temblor. Encuentras en YouTube algunas cositas, muy muy poquitas. En inglés sí las encuentras, pero en español no.
Sí, es que en inglés sí hubo varias colecciones. Eso en los años 80 puedes comprar tus videocassettes. Y luego a inicios de este siglo aparecieron DVDs.
Sí.
Entonces, sí el hecho de que exista el material, pues sí lo había. Me imagino que a lo mejor puedes conseguirlos en región 4, pero ya no tiene el doblaje original, porque como mencionas, mucho de esto se perdió durante el terremoto. Que incluso películas mexicanas, ¿no? Y por ahí sabemos que hay cosas que no se consiguen en México y resulta que en otras partes sí, porque había copias, por ejemplo, de las películas de horror de Carlos Enrique Taboada. Uh-huh. Y curiosamente no hay ediciones mexicanas de Veneno para las Hadas, porque las copias que había en México se perdieron durante el sismo. Sí. Y resulta que en España sí había copias de la película, y entonces una empresa española sí vendía DVDs y Blu-rays de la película. No sé ahí cómo está el tema de los derechos y por qué es que no había nada por acá, porque hace unos años cuando empezaron a remasterizar cosas para sacar en DVD, pues aparecieron por ahí Más de algo que la noche y Hasta el viento tiene miedo, pero no apareció ni El libro de piedra ni Veneno para las Hadas porque no había copias.
Sí, pues muchas cosas se perdieron ahí, programas,
Y no nada más de televisión, también se perdió mucho material de radio, ¿no?
Sí, claro. Sí, y supongo que se podría hacer redoblaje, pero pues ¿para qué, no? ¿A quién le interesaría hacer estos redoblajes?
Son cosas que las buscas por la nostalgia, y ya con un doblaje no, pues como que pierde el chiste.
Claro.
No es de lo que tú te acuerdas haber visto.
Y supongo que muchos chavos, no sé, que de los 90s para acá, o sea, que nacieron en los 90s para acá, algunos de ellos, cuando les muestras estas cosas, son así de ¿qué? O sea, y a lo mejor pensarán que son un motion comic, incluso hasta mal hecho, ¿no? Así de, pues si ni se mueven bien, o... Porque ahora con la tecnología hasta se puede ver como 3D, muchas veces en esos detrás de cámaras cuando presentan que salió del cómic tal, hacen unas animaciones muy padres, ¿no? Con los cómics originales, como 3D, así, con movimiento y todo. Sí, muy alejado a esto, que era muy rudimentario. Pero sí, ya es muy difícil. Incluso, yo alguna vez en alguna mole, pero de esas moles de hace 20 años, 20, sí, 20 años, vamos a suponer, ahí en Exhibimex, me llegué a encontrar algunos discos, y por ahí tengo, creo que precisamente el de Thor, pero ya ni sé dónde está, en una de esas cajas de películas.
La Exhibimex era Conky, porque la mole viejita era en la Alberca Olímpica.
Sí, pero entonces, ¿sabes qué mole? Las que hacían ahí en el Morelos, ahí por el Reforma.
En Expo Reforma.
En Expo Reforma, es exactamente.
Sí, que esas no tienen tanto, esas deben tener unos 15 años más
o menos. Más o menos, sí, unos 16.
Sí, porque las originales, que el evento ya cumplió 30 años, las originales eran en la Alberca Olímpica, después hará cosa de unos 15, 18 años, empezaron en Expo Reforma, uh-huh. Y ya hace 10 años se mudaron a lugares de mayor tamaño y prestigio.
Sí,
como el World Trade Center o el Centro Banamex.
Y además ya no se encontraba uno, porque sí es cierto que hace estos años que decimos 15, 18, se encontraban puestos de todo, ¿no? Básicamente de piratería, hoy ya no.
Sí, eso fue algo que cambió conforme se fue haciendo profesional el evento, pues fue desapareciendo la disponibilidad de piratería que había ahí.
Sí, entonces ahí en uno de esos moles, ahí me encontré yo unos de estos disquitos, y también llegué a comprar los de X-Men, los de la serie del 97, también, pero no estaba completa, o sea, le faltaba, ya ahora que la pusieron en, bueno, no ahora, pero está en Disney Plus, ya la vi y dije, esos episodios no venían en mi estuche de 4 o 5 discos que compré, o sea, sí le faltaban bastantes.
Que también no era raro, ¿no? Que acá de repente nos llegaban muchas cosas incompletas. Y ya es de repente hasta que ves versiones más nuevas o material de importación. Que dices, ah, caray, eso nunca lo vi. ¿Por qué?
Sí, sí, sí. Sí te digo, y ni siquiera en los discos estos piratones venían. Entonces, estas caricaturas pues sí tienen la nostalgia y pues, sí las pueden encontrar. Y sobre todo con este valor que decimos, ¿no? De que eran básicamente los cómics. De esos años 60 hacia atrás, ya se saborea diferente a cuando yo las veía de muy pequeño, ¿no? Lo malo es eso, que no encontrarlo está muy complicado.
Cuando ves de niño, sobre todo, no teníamos un punto de comparación,
¿no? Sí, no. Bueno, mi punto de comparación era otras caricaturas, eran los Super Amigos. Yo veía eso y veía estas, y sí me daba yo de topes así de ¿por qué no las pueden hacer como aquellos?
Pero fíjate que yo prefería el dibujo de estas al dibujo de los Super Amigos.
Yo por dibujo era más bien por animación, o sea, para mí los Super Amigos eran, bueno, ya algún día hablaremos de los Super Amigos, pero eran, pues, obviamente para la animación de la época era así de, uy, lo máximo, ¿no? Y este, pues, no, o sea, yo no lo veía, me chocaba que nada más eran deslizamientos de los personajes sobre la pantalla, o que nada más movieran, un poquito ahí medio los labios, los ojos, porque muchos eran, pues, los diálogos, nada más veías al personaje ahí como pensando, acercamiento de la cámara, la ¿no?
Oías la voz mientras tú veías el close-up al personaje.
Ándale. Le describían lo que estaba pasando y voy a brincaré de aquí para allá. Pues ya te estoy viendo que estás brincando y ni estás brincando.
Sí.
Pero sí. Pues, eso te digo, era para mí, ¿no? Mi punto de comparación era otras caricaturas.
Sí, puede ser.
Sí. Bueno, pues ese fue el primer intento entonces de Marvel, ¿no? De adaptar a sus personajes famosos. Y de ahí, esto es 66. Nos vamos a ir con el Trepamuros en el 67. Y aquí sí, y ya tenemos animación un poco más hechecita. Y igual, vamos a escuchar igual el intro original de Spider-Man. Para venir a platicar de estas adaptaciones del Trepamuros. Vamos a escucharlo y regresamos.
A web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find the Spider-Man.
Ese es el intro de Spider-Man, el amistoso hombre araña. Beto, al igual que los personajes de Marvel Super Heroes, seguramente mi primer acercamiento con Spider-Man debió haber sido gracias a esta caricatura de 1967, que tuvo tres temporadas. La primera igualmente estuvo producida por casa de animación Grant Tri Lawrence Animation. Y la segunda y tercera por Clans Films.
Sí, que ahí esta era, pues no diré que un spin-off de otra compañía, pero uno de los productores que trabajaba en la original fundó su propia compañía, que era Steve Grant. Y él trabajaba, era un color frecuente de Ralph Bakshi.
Okay.
Que pues de hecho los dos habían trabajado en animaciones para distintos estudios y demás. Ajá. Y en 1967 se independizaron, pusieron su propia casa productora de animación, y después de que le fue bien a la primera temporada de Spider-Man, ellos presentaron una propuesta y la segunda y tercera temporada ya las realizaron ellos. Que en el caso de Ralph Bakshi, pues es un nombre que creo que nunca hemos hablado por acá de él, pero es un animador bastante famoso por trabajos y muy muy viejitos en general, sí. Pero pues es famoso por una animación para adultos que se llama Fritz el Gato,
okay,
que sí. Es de inicios de los 70, que pues por ahí algunos que les gusta buscar material picante seguramente están familiarizados con eso. Realizó unas adaptaciones animadas del Señor de los Anillos,
ajá.
De corte musical mayormente, es algo por lo que también se le conoce. Hizo una película animada que está basada en cómics de Frank Frazetta, que se llama Fire and Ice, que también pues es medio de culto, pero quien la haya visto pues sabrá de qué estoy hablando. Y pues quizás de lo más reciente, y que es más probable que alguien más joven haya visto por ahí, en los años 90, en los años 90, hizo una película de estas que mezclaban animación con live action, que se llamaba Cool World.
Ok.
En donde tenías como protagonistas a Jennifer Van y Brad Pitt, con una versión animada super sexy de Kim Basinger, ¿no? Uh-huh. Que era una chica animada que pues tenía el plan de que si lograba tener sexo con un ser humano se iba a convertir en una mujer de verdad. Y esa era la premisa central de la película. Entonces, pues probablemente a algunos proyectos le suene a alguien, pero pues Ralph Bakshi era una de las personas involucradas como productores, al menos a partir de la segunda temporada de esta serie animada de Spider-Man.
Sí, Spider-Man, que ya hablamos, tenemos por ahí un episodio sobre Spider-Man, que para cuando se estrena más o menos esta serie en el 67, que decimos duró tres temporadas del 67 al 70, más o menos por ahí me puse a revisar qué estaba pasando en su serie, y digamos que estábamos por ahí de los números 45, por ahí del 50, o sea que estaba como que Spider-Man en a todo lo que daba, ¿no? Ese número mítico del Spider-Man No More, el 50, por ahí se estaba produciendo cuando estaba esta serie de televisión, que igual la animación a lo mejor también era muy sencilla, pero sí ya tenía mucho más movimiento. Igual se nota que era, no había tanto presupuesto, y se habla mucho de por ejemplo, de las telarañas en el traje de Spider-Man, Beto.
Pues es que el tema con la animación es que pues son cosas que tienes que dibujar muchas veces para replicarlo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue tener un diseño en el que limpiaban mucho del traje, entonces sí, pues dejaron frente las telarañas nada más de la máscara, ¿no? Y el resto del traje no las tenía, nada más era la mezcla de azul y rojo, pues pensando en que pues de otro modo probablemente hubiese sido una labor exhaustiva y muy lenta el hacer una invasión con el bonito pero elaborado traje de Spider-Man, así es de que... Pues sí, pero insisto, son la clase de cosas de las que nos quedamos ahora, ¿no?
No, sí.
Que es como el que vente a problemas del primer mundo. En aquel entonces, cuando eras niño, veías una versión animada de Spider-Man, no te ibas a estar quejando de que, ay, es que...
No, ay, si no,
es que aquí un ojo está chueco.
De hecho, eso que decimos de las telarañas, me di cuenta muchos años después, hasta que alguien lo dijo, en algún lado lo leí, de que nada más los guantes y la máscara tenían telarañas. ¿En serio? Ah, pero pues a mí, ¿qué me importaba, no? O sea, yo... Creo que ahí sí, para que veas, yo era súper fan de Spider-Man. Y también fíjate que probablemente que yo comparaba a Spider-Man con esas caricaturas otras que decíamos. Pero me encantaba a mí la caricatura de Spider-Man.
Sí, yo... yo al personaje lo conocí gente en cómics. Esta no recuerdo en qué año habrá empezado a ver la animación. Recuerdo que había visto alguno que otro episodio, pero fue... Ya hasta que empecé a leer los cómics, que pues como esa estaba en constante repetición, ya leyendo cómics me hice muy fan de esto.
Que además, ahorita que hablamos de esto de las repeticiones y de la animación, había una escena donde veíamos a Spider-Man columpiándose entre edificios. A mí me encantaba. Pero la que siempre, bueno, pues como niño, ¿no?, me preguntaba, ¿de dónde se agarrará Spider-Man? Porque había escenas en las que casi andaba entre nubes, ¿no? Yo decía, a mí me preocupaba, eran mis preocupaciones de niño, así ¿de dónde se agarrará Spider-Man la telaraña? Pues de las nubes, supongo que la telaraña.
Sí, porque veías las azoteas de los edificios y él seguía lanzando telarañas hacia arriba.
Sí.
Que en realidad ese es un problema incluso también en los cómics, ¿no? Porque tú lo ves columpiando y dices, pero... ¿Y de dónde se está columpiando? ¿De qué se agarra? Y que creo que es algo que también las películas les causó algunos problemas, ¿no?
Sí.
Que fue lo que resultó en de las versiones de Andrew Garfield, aquella famosa escena en la que las grúas de construcción en las azoteas, todos los operadores de grúa, sí, voltean los brazos hacia la calle para darle de qué columpiarse, porque sí, de otro modo hubiera sido, así se ve como los cómics y tampoco tiene dónde columpiarse, no sé cómo lo está haciendo.
Sí. Ah, y bueno, pues columpiarse de los edificios en Nueva York, yo ni sabía que era Nueva York, pero decía, pues de los edificios, sí, o sea, sí tiene lógica, pero sí, eso de cuando no se veían edificios, sí me preocupaba y no me dejaba dormir. No,
y que además, pues ya después cuando abrió realmente cómo se dio, te das cuenta de que pues, si se fuera a columpiar de edificios altos, pues podía haberse columpiado por muy pocas cuadras de la ciudad, ¿no?
Sí. Este Spider-Man, creo que, digo, para los que los vimos por primera vez, era genioso, tenía los problemas de Peter, o sea, era tal cual el cómic, ¿no? Yo todavía tampoco leía cómics de Spider-Man, pero para mí era así de pobre Spider-Man. Jameson, las veces que salía, siempre lo andaba regañando y malhumorado, y me divertía mucho. Los villanos que salían, hablamos poco de los villanos la otra vez, Beto. Mi favorito creo que es Misterio, me encanta. Y yo le veía ahí la cara así de Misterio, de pues, tiene como unos ojitos aquí, pero ¿cómo verá? Y, o sea, cada que pasaban un episodio y salía un villano nuevo, era así de, órale, qué padre, pero yo quiero ver a Misterio, porque ese es el que más, ahora es que más Misterio me provocaba, de cómo se movía, qué tenía por cabeza.
Es que esos diseños de Ditko.
Sí, pero aquí sí eran, no eran los dibujos tomados.
No, aquí sí eran tal cual adaptaciones, pensando en cómo lo ibas a animar a tu medio, que lo que decíamos, ¿no? Simplificando un poquito, pero pues conservando la esencia de los diseños originales.
Sí, aquí decía yo que por ahí del número 50, pues ya estaba dibujándolo John Romita papá. Pero estos, los dibujos aquí, supongo que a lo mejor era una mezcla, ¿no? De Ditko, más o menos, con con Kill Kane o Romita, porque pues, no es el Spider-Man tampoco tan estilizado, ¿no?
Tan delgado.
Sí.
Que era el de Ditko. Sí, más bien está basado en el de Romita, que aparte fue con el que estalló en popularidad el personaje, ¿no?
Ajá.
Con Ditko lo mencionas la vez anterior, que pues era un cómic medio misterioso, el héroe no tenía una apariencia tan estética, y pues Romita era incapaz de dibujar algo que no fuese hermoso, fueran mujeres, hombres, seres, incluso los villanos, sí. Entonces, pues eso hizo que tuviera una mayor aceptación en el mainstream, y fue cuando estalló en popularidad. Entonces, no es de extrañar que haya sido la versión sobre la que mayormente estaban inspirados, aunque muchos de los diseños de algunos de los personajes, en particular villanos, pues eran de Ditko. Pero sí, es una historia que capturaba muy bien la esencia del cómic, ¿no? Más allá de si lo has leído, ¿no? Pues este chico que tenía que lidiar con problemas en su vida cotidiana al mismo tiempo que peleaba con supervillanos, y que lo ponía en situaciones que a veces eran hasta de cierto humor, ¿no? Esto que en los cómics son eso como la suerte Parker, de todo lo que le puede salir mal a una persona le pasaba a Peter, y es algo que reflejaban bastante bien en esas historias. Entonces era me parece que una muy buena adaptación.
Sí, por ahí leí que incluso John Romita había sido consultor de arte. No sé hasta qué punto solamente era de a ver qué te parece, o daba indicaciones, ¿no? De cómo hacerlo mejor, no sé ahí cuál era exactamente su función.
A lo mejor, pues, revisando algunos de los diseños, ¿no? Que busca las formas de que funcionara mejor, a lo mejor, pues, a ver, hicimos esto, ¿crees que funcione? Y a lo mejor hacía por ahí algunos apuntes, lo que sea, porque no estaba involucrado directamente, sí, no. Pues era nada más esto de consultor, pues era nada más como pedirle opiniones en algunos puntos, ¿no? No sé qué tanto
sí, no.
Involucró, porque cuando es un cargo de consultor, pues puede variar mucho lo que aportas dependiendo de la gente involucrada.
Pero sí es importante, ¿no? Que por ejemplo uno de los creativos pues esté ahí palomeando así como, bueno, van bien, sí tienes la personalidad y no sea como... Porque luego, hoy por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Que alguien que se acerquen incluso a los creativos de los cómics. Y obviamente no me refiero a los que ya fallecieron, pero incluso para las historias, así como que, ay, mira, esos son escritores de cómics, vamos a contratar escritores de películas, ¿no? O sea, como que no se acercan tanto. A veces
también depende de justamente los involucrados, ¿no? Porque en Marvel Studios, cuando empezó, o al menos toda la década pasada, por ahí de... Cuando el estudio ganó independencia ya con dinero de Disney para hacer sus cosas, en los cómics tenía algo que llamaban los arquitectos Marvel, que eran los escritores de mayor peso en la editorial, y que cuando iba a haber un nuevo proyecto generalmente les mandaban copias de los guiones para que dieran su opinión o hicieran apuntes al respecto. Incluso los volaban a Hollywood, ¿ah?, para tener una reunión con los escritores, que les explicara lo que estaban haciendo y dar algunas opiniones sobre qué se podía ajustar o qué se podía hacer para esto. En el caso de Marvel Studios, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvieron como consultor de historias a un escritor de cómics que no es tan famoso, que es Chris Yost. Uh-huh. Él en cómics nunca se ha hecho de tanto nombre, aunque me parece que es un escritor bastante bueno. Él era el experto residente en Marvel Studios. Era el que revisaba todos los guiones y les decía cuando podía haber algún problema, y era generalmente quien contactaba con la gente editorial si quería que algún escritor en particular diera alguna opinión, pero él era el responsable de repente señalar problemas. Entonces, por ejemplo, un caso curioso que nos había visto un poquito, pero nada más para explicar lo que podía hacer
no
él de esta posición en la que estaba. No, nunca. En Avengers, pues recordarás que la película se dio después de que habíamos conocido por separado a todos los héroes, ¿no? Sí. Cada uno en su propia película. Y a él le enseñaron parte de lo que estaban haciendo cuando ya se estaba filmando la película. Entonces, cuando él de repente empieza a revisar historias, se dice, bueno, a ver, espérenme, porque aquí pues nada más mencionan que pues Thor había ido a Asgard y demás, y aquí pues cuando se escapa Loki regresó para buscarlo. Pero pues por como lo planteamos en otra película, ¿no les parece que si regresara a la Tierra lo primero que hubiera hecho sería ver cómo está Jane Foster? Entonces ahí ya hablaron con Josh Whedon y con sus escritores y demás, y se juntaron con Chris Jones y llegaron a la conclusión de que se podía arreglar sin mayor problema y sin tener que traer a Natalie Portman. Y la escena en la que ves a la gente Coulson enseñando de pantallas, dice, sí, ya localizamos al doctor Selby y a la doctora Foster y los pusimos en un lugar a salvo. Y el otro, ah, perfecto, ya estoy más tranquilo. Esa escena la escribió Chris Jost.
Okay.
Y se filmó así como que aparte, ponemos esa escena extra y la clavamos ahí y ya, no tenemos ese yo en la continuidad. Entonces, por eso digo que puede variar mucho lo que puede hacer un consultor dependiendo de quiénes son los involucrados. En este caso, pues sobre todo en aquellos primeros años, en Marvel Studios están cuidando mucho el contenido. Pero pues en este caso, que estamos hablando de décadas atrás, donde pues los cómics pues estaban en un punto de cierta popularidad, pero pues tampoco tenían tanto peso, pero pues también estamos hablando de que la televisión pues era un medio que pues tenía, que te gusta, 20 años de haberse convertido en entretenimiento masivo, tampoco era un negocio tan grande, entonces pues más bien me imagino que era pues relación entre creativos, ¿no? Todos contamos historias y si alguien puede aportar para que esto salga mejor, pues bienvenido. Yo creo que el problema de egos y demás se dio hasta que todo se volvió mainstream por ahí de los años 80, pero en los 60 no dudo que por lo menos todos los apuntes o acotaciones que hiciera John Romita fuese bien recibido por la gente que trabajaba en la serie animada.
Sí, supongo que sí, Beto. Y bueno, pues había un montón de momentos y de cosas que ahora muchos han descubierto, ¿no? Por ejemplo, esa escena donde aparecían dos Spider-Man y se señalan, pues ahora es un meme súper clasiquísimo que hasta en las películas se ha replicado. Pero han salido un montón de imágenes de esta serie, ¿no? Probablemente es la serie que más memes nos ha dado.
Es probable, sí.
Tenemos la de Spider-Man ahí con su... en el escritorio. Tenemos Spider-Man en unas vías ahí del tren, tenemos Spider-Man riéndose o una cosa así, o sea...
En la que está columpiándose y saluda a la cámara.
Ahí está también. O sea, la verdad es que sí nos ha proporcionado un montón de cosas esta serie.
Incluso el close-up donde parece como que se cierran los ojos, ¿no?
Ah, sí.
Tiene un efecto de animación muy curioso porque pues, se hizo una máscara porque se le cierran los ojos. Y que después lo vimos replicado también en la versión live action.
Sí.
Con el traje de Tom Holland, ¿no? Sí. Y que es de las cosas que dices, eso no tiene mucho sentido, pero qué padre se ve.
Sí. Sí se veía. Y por ejemplo, los villanos que salían, ya decía yo, de Misterio, pero pues salía el lagarto, bastante feíto, parecía como sapo, pero pues, aparecía el lagarto, el duende verde, Electro. Uno que bien raro, Siempre me sacó de onda era el buitre, porque no era el buitre viejito, era otro buitre. Era buitre 2, ¿no? Uno que había conocido a
Lo conoció en prisión y...
Ajá, en prisión y le robó el traje. Ajá, ese es el que aparece en esta serie.
Porque es el... Probablemente es el que ya estaba vigente en aquella etapa en los cómics, ¿no? no estoy seguro.
Probablemente.
Que después de todos modos el original regresó varias veces, pero probablemente esa es la razón, que pensando en que si alguien iba a buscar los cómics después de hacer animada, dije, aquí, este es otro. Esa puede ser la razón. La verdad es que habría que checar bien las apariciones, pero sí puede ser que haya sido en aquella época.
Puede ser, o puede ser que hayan diseñado a este así, o y después lo hayan replicado en los cómics, ¿no?
Pues luego... La otra opción es que alguien haya pensado que pues no sería interesante ver a Spider-Man peleando contra un anciano.
Alguien se quejó, oye, ¿por qué ponen un viejito? ¿Nos van a cancelar? Bueno, todavía no decían esas cosas, pero pues es muy probable también, ¿no? Esa opción.
Sí.
Y aquí no, lo que sí no recuerdo era, por ejemplo, si tenía un interés amoroso. ¿Salía Mary Jane o Gwen? ¿Alguna de ellas salía? Yo no recuerdo.
No recuerdo haberla visto, la verdad. No recuerdo. ¿Qué? Pues había que recordar, tú decías que esta serie partió en el 67. Había que pensar que se tuvo que producir al menos un año antes. Y pues Mary Jane era como que una leyenda urbana, un rumor. Y debutó hasta el número 42, fue cuando ya la vimos. Entonces, probablemente estaba demasiado reciente el personaje. Lo que no sé, insisto, a veces estas cosas no llegan completas acá. No sé si, por ejemplo, a lo mejor en la segunda, tercera temporada, que el proyecto tenía más peso, no sé si por haber llegado a aparecer en algo que no hayamos visto.
Sí. Sí, quién sabe. Oye, ya rápidamente hice una búsqueda y dice que el segundo buitre, que se llamaba Blacky Drago, apareció por primera vez en Amazing Spider-Man 48. Y si te digo que más o menos estábamos en épocas del 50, a lo mejor lo que pasó es que iban a sacar al personaje en el cómic y dijeron, pues de una vez háganlo también en la caricatura, ¿no?
Es muy probable, sí.
Sí, sí, porque es más o menos la época, o sea, estamos hablando por ahí del 66, 67, cuando salió este...
Mira, este sí, buitre tiene 2. Que haber aparecido Mary, tiene que haber aparecido Mary Jane, estaba viendo los créditos.
Ajá,
¿de y voces? Las voces, Peggy Dixon le daba voz a Betty Brandt, a la señora Connors, a May Parker y a Mary Jane Watson. Entonces sí tiene que haber aparecido en algún momento.
Fíjate.
Lo que te digo, a lo mejor acá nunca la vimos completa y por ahí en la segunda o tercera temporada aparece. Porque habría que recordar también que, y sobre todo en los primeros episodios, rara vez lo veíamos de civil. No, lo veíamos de civil en el diario nada más cuando iba al Bugle.
Sí.
Porque, por ejemplo, creo que nunca vimos la escuela.
No.
Así es de que eso puede ser también, que no hayamos visto acá las tres temporadas, a lo mejor vimos dos, y es en la tercera donde aparecía, porque por lo menos sí hay un crédito para quien le daba voz.
Sí, porque son tres temporadas, pero tampoco fueron tantos episodios, fueron 52. La que más episodios tuvo fue la primera con 20, la segunda con 19 y la tercera con 13. Pero sí, mayormente era las aventuras de Spider-Man, ¿no? Que de Peter salía muy poco.
Y también, otra cosa que me hace pensar que a lo mejor acá nunca llegó la tercera, es que en la tercera ya no había villanos de los cómics. Solía pelear más contra monstruos y extraterrestres.
Ah, carajito, sí, probablemente así no
lo entonces, hemos visto. Esa, y de eso yo no recuerdo haber visto nada, pero eso lo sé porque alguna vez viendo cosas de Ralph Bakshi, sé que recicló mucho material de una serie que, pues a lo mejor tú te acuerdas y pues esto va a delatar la edad de los Stepan de que estamos hablando.
¿Bien?
¿Te acuerdas de Meteoro Robin Hood?
Sí, claro.
Ok, pues esa era una serie que también producía Ralph Bakshi, sí. Y al parecer en la tercera temporada de Spider-Man recicló mucho material de aquella serie, que en inglés se llamaba Rocket Robin Hood,
okay.
Que era una versión de ciencia ficción,
sí.
de Robin Hood, y al parecer ahí tenía algunos monstruos y seres de piel verde como villanos, y recicló mucho de eso para utilizar las animaciones de Spider-Man.
Ajá, entonces, así es que...
Yo creo que sí es muy probable que esa temporada no haya llegado a México, porque de eso no recuerdo haber visto nada.
Sí, no. Sí, me acuerdo más los villanos clásicos, los que estamos comentando, pero de eso sí no, Incluso, voy a decir que no era muy fan yo de Meteoro Robin Hood. Me acuerdo haberlo visto, pero no, así que digas, ay, ¿de qué trataba? No.
Sí, no. No, pues es que... Vamos, tomaba algunas cosas de los cómics, pero esta, a diferencia de la anterior, pues sí se tomaban algunas libertades con las historias, ¿no?
Sí.
Rescataban el tono, pero no eran adaptaciones fieles, entonces sí es al menos, no sé tú, pero yo tiene más de 25 o 30 años que no veo nada de estas, entonces sí, también será muy difícil. Ah, sí, yo me acuerdo. Me acuerdo de escenas sueltas, me acuerdo de momentos, tanto de los memes, las animaciones, pero no podría decirte que me acuerdo de algún episodio en particular. A diferencia de Marvel Super Heroes, que de ahí sí me acuerdo de muchos, sí. Porque también de muchos ya leí los cómics, pero entonces ahí puede ser que la memoria está haciendo trampa y cruzando ambas cosas, pero de esta sí, yo creo que no. Si alguien me pidiera que le contara de qué se trata algún episodio, creo que no podía hacerlo.
Yo sí llegué a ver algunos, que igual me compré, que les voy a platicar en mi derrota, compré también un paquetito de esos piratas, pero por ahí del tercer disco se trababa, entonces debí haber visto unos, suponiendo que venían unos 4 episodios por disco. A lo mejor era la primera temporada nada más, volumen 1. Digo, después del tercer disco ya se trababa. Lo ponías y se quedaba, se congelaba la imagen y se apagaba. Entonces, pues ya era así de, ya ni modo, ¿no? Ya perdí.
Sí. Ahorita me estaba acordando también del tema musical de esta serie animada.
Sí.
Que yo creo que es uno de los más duraderos en cuestión de superhéroes, ¿no?
Sí, también.
Porque además de que, pues nosotros en alguna época cuando salía esto, pues igual salía con una versión en español de la canción que nada que ver, pero ya después por ahí en algún rerun o algo apareció ya con esta melodía original y pues es una canción o una melodía que han reutilizado muchísimas veces, ¿no?
Ajá,
en las películas de Sam Raimi. Uh-huh. Hicieron una versión nueva grabada con orquesta y con Michael Bublé como cantante, por ejemplo.
Sí.
En Spider-Man 3, también de Raimi, cuando hay una demostración pública, hay una manifestación a favor de Spider-Man, una banda escolar toca una versión del tema. Uh-huh. En las de Andrew Garfield, no recuerdo si es en la primera o en la segunda, cuando suena el teléfono de Peter,
sí.
Su ringtone es una versión del tema. Y lo más reciente, en las películas de Tom Holland, el soundtrack que compuso Michael Giacchino hizo un arreglo orquestal, ¿no? Y lo utilizan en algunas partes de la película. Se alcanza a oír la melodía principal, ¿no? Na, 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 na. En un arreglo distinto y como parte de la música de fondo. Entonces es una melodía que probablemente en lo que se refiere a superhéroes es de las que ha tenido un mayor impacto de que le identifiques de forma larga y duradera con un personaje, ¿no? Quizás podrías. A lo mejor no en popularidad con el tema de Batman de los 60, pero o el de la serie animada de los 90, pero sí ese impacto de que no hay forma de que la oigas y no sepas qué es.
Sí, sí, sí. No, sí, o sea, yo creo que sí está al nivel de, incluso yo diría al nivel de Superman, o sea, se ha utilizado tanto y tanto incluso con algunas, sí, con diferentes adaptaciones, que yo creo que sí está a ese nivel, de que ya sabes que a quién se está refiriendo cuando alguien hace ese sonidito, tarareas.
Sí, es muy probable.
Sí, yo creo que sí, o sea, incluso el tema de, a lo mejor de Batman animado, de las caricaturas, no todo el mundo vio esas caricaturas. Pero yo creo que sí mucha gente sabe el tema de Superman de John Williams, por ejemplo. Aunque aquí no sabemos con seguridad quién es el compositor. Bueno, o sea, yo ahorita lo puedo buscar y decirles quién es. Paul Francis Webster y música de Bob Harris. Pero, pues, o sea, no es John Williams, ¿no? Pero yo creo que sí está a ese nivel, Beto.
Sí, es muy probable.
Sí.
A lo mejor no es tan popular y no tiene el mismo impacto, pero si sabes quién es Spider-Man y oyes eso, inmediatamente lo asocias.
Sí, sí. Sí, yo creo que sí.
Pues lo que decíamos, ¿no? Con los arreglos orquestales. Porque me acuerdo que todavía no salía la primera película de Tom Holland y recuerdo que se volvió viral que Michael Giacchino en sus redes sociales dijo, pues aquí grabando música para una película. Y puso un segmento como de 10 segundos... Y se volvió viral porque todo el mundo dijo, va a usar la música clásica.
Sí, sí, sí. ¿Quién es el de Raimi? Es
Danny Elfman.
Danny Elfman, ¿no? Pero como dices tú, salen por momentitos estos temas originales, todo el mundo los conoce. Cuando salen es así de, ay, mira, es el de la caricatura.
Sí, en las de Raimi están los créditos de alguna de las películas, que es en la 2. Al final los créditos está la versión de Michael Bublé.
Y durante la película la toca, ¿no? Ya lo mencionaste.
Pero eso es en la tercera, que es cuando aparece con la banda de...
No, pero también en la primera, es que no recuerdo si la primera hay alguien que está con una guitarra o con un violín, está una chica.
Ah, sí, sí, alguien le toca por ahí.
Sí, también. Sí, sí, o sea, sí, de que aparecen, creo que no sé si las tres, pero de que... Porque yo estoy seguro que hay una donde está con una guitarra y hay otra donde es una chica con un violín. Hay una donde están en el metro, creo, que la están tocando. Spider-Man, así. Entonces,
sí, de estos músicos callejeros están por ahí.
Exacto, es una chica
en la estación del metro.
Unos chavos ahí con guitarra, un violín, algo así. Pero sí, o sea, te digo, yo creo que sí está más o menos a nivel esta musiquita de Spider-Man. El de John Williams, sí. A lo mejor no es exactamente, pero sí un escaloncito abajo.
Sí, puede ser.
Y por ahí, si me apuras, de la mano con el de Batman, sí, también del 89, ¿no? También es de Danny Elfman. Vale.
Sí. Que de hecho, lo que hizo después para ser animada, pues era como una variación.
Es una variación, sí.
Bueno. Que tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Es el mismo personaje, si la gente ya lo ubica, pues nada más vamos a construir sobre eso mismo.
Exacto, sí. Bueno, pues ahí está el Spider-Man de 1967. Este no es tan complicado, esta sí es más fácil, creo, que encontrarlas. Pero pues sí, creo que es para nostálgicos y para gente que a lo mejor quiera ver uno o dos episodios y bueno, así eran y pues ya lo quitarán, ¿no, Beto?
Sí, que si quieres verlos con doblaje latino, es en YouTube, sí hay muchísimos. Sí. Incluso episodios completos, ¿no? Sí. Y de este hay muchas versiones en DVD y en Blu-ray que lo han editado más de una vez en Estados Unidos, en Canadá, así es de aquí. Pues no hay mayor problema con eso, que según recuerdo eran versiones remasterizadas de lo que había aparecido en los 80 y 90 en versiones de VHS y Betamax todavía, pero pues sí es, este es bastante más fácil de conseguir que los clips que andan por ahí perdidos de Marvel Super Heroes.
Bueno, pues entonces ahora pasemos con la tercera caricatura que queremos tocar, que es Fantastic Four, que apareció también en ese mismo año, pero antes quiero hacer un tocar un tema que creo que tú sabes más que nadie, o obviamente que yo, que ese de esos años, por ahí de los 60, aparecieron dos caricaturas. Una de ellas es El Fantasma del Espacio, Space Ghost. Y la otra era Birdman, que venía también con otros héroes que eran el Trío Galaxia y algunos otros. ¿Y por qué saco el tema de Space Ghost y de Birdman, que no eran adaptaciones de cómics? Ellos eran producidos por esta casa productora de Hanna-Barbera, pero atrás tenían a un personaje que es, creo que es poco conocido, incluso entre la gente que nos gustan los cómics. Lo asociamos más con la animación, que es el nombre de Alex Todd, que es creador de El Fantasma del Espacio, de Birdman, y que metió, o le pidieron ayuda, más bien iba así, metió las manos. Le pidieron también que hiciera diseño de los Cuatro Fantásticos, entonces es por eso que estoy metiendo a estos personajes. Y ahorita vamos a comentar un poquito sobre ellos, del Fantasma del Espacio, de Birdman también. Pero antes hablar de Alex Todd, de todo ya después, más adelante también saldrá cuando hablemos de Super Amigos. Pero dibujante también está de esos personajes que a lo mejor la gente no lo sabe. Pero cuando creativos del mundo de los cómics hablan de él, es así como uno de los grandes, dibujantes. A pesar de que quizás no trabajó para las grandes compañías. Bueno, trabajó muy pocos números y trabajó para muchas otras. Pero no es tan conocido como Jack Kirby, a lo mejor, ¿no? Entonces, pues, porfa, Beto, háblanos de Alex Todd.
Con Alex Todd aplico una de esas descripciones que a veces suena pretenciosa. Alex Todd es el artista de cómics favorito de tu artista de cómics favorito.
Sí.
Creo que es una de las formas de describir quién era, ¿no? Porque es un artista que, pues él era un veterano del cómic, él pues estaba activo desde los años 50, probablemente desde finales de los 40, porque él nació, si no mal recuerdo, en el... No creo que sea en el 27 o 28, 28. Algo así, porque... Sí. Ok, en el 28. Él originalmente empezó a trabajar en cómics para lo que era National Comics, cuando tenían todas estas antologías con superhéroes. Ajá. Y lo primero que hizo fueron en cómics justamente de superhéroes, que no es muy conocido. Más bien lo que pasa es que su trabajo es muy viejito como para que lo ubiquen. Empezó haciendo cosas para Green Lantern, y yo lo que he visto más de su trabajo y viejito, que me encanta cómo lo hacía, dibujaba las historias de Black Canary para All Star Comics.
Green Lantern original.
Sí, el Green Lantern original de Alan Scott. Scott. Uh-huh. Con este traje medio padaltónicos en esa mezcla de colores que de repente es, no, algo aquí no encaja, sí. Algo le sobra, no está bien.
Naranja, verde, raro. Sí.
Pero sí era, no sé, es que era rojo, verde, azul, sí. y de repente era de amarillo, y por qué tiene eso, esta mezclaza de colores. Sí. Entonces ahí fue poco lo que hizo, pero yo creo que donde la gente empezó a notar su trabajo fue justamente con Black Canary, porque algo que él tenía un estilo muy dinámico, sobre todo para aquella época, que los cómics eran muy estáticos en su diseño y la forma de mostrarte acción. Creo que las excepciones eran pues algunos de los artistas que hacían tiras cómicas, que generalmente eran artistas con mayor preparación académica y demás, que tenían más noción de cómo lo estaban haciendo, a diferencia del cómic, donde mayormente eran jóvenes que estaban aprendiendo a dibujar. Todd tenía un estilo que quizás la única persona que podía hacer cosas más dinámicas que él era Jack Kirby, pero entonces tú veías páginas en las que ponía a Black Canary peleando, y pues era muy curioso, porque él tenía un estilo con un trazo muy limpio, que de repente se prestaba mucho como para un estilo animado, antes de que alguien pensara siquiera hacer animaciones de este tipo, ¿no? Pero en aquella época, en los años finales de los 40, principios de los 50, pues hizo muchas cosas para DC en historias. Lo que más se me quedó siempre fueron sus páginas de Black Canary, pero hizo parte de cosas de Flash, de Doctor Midnight, de Atom, entre otros personajes. Y en alguna época era uno de los artistas favoritos en la editorial, ¿no? Recuerdo que editores como Robert Kahn o Julio Schwartz decían que era el artista con el que más le gustaba trabajar, porque era rápido, era profesional y sabías que lo que te iba a entregar siempre iba a ser trabajo de calidad. Entonces, pues eso es el punto en el que pues él marcó una diferencia en lo que hacía, ¿no? También durante mucho tiempo él desapareció un poquito del medio, porque como muchas personas de la época, le tocó enrolarse en el ejército americano. Okay. Después de la guerra. Él fue hasta los años 50, pero entonces cuando el cómic se empezó a desviar de los superhéroes, son cosas en las que a lo mejor él pudo haber brillado haciendo cosas de crimen o de guerra, ciencia ficción, pues él estaba en el ejército y estaba en una estación en Japón, si no mal recuerdo. No recuerdo si estaba en la isla principal o en alguna isla más pequeña. Y lo que hacía ya era que dibujaba una tira de aventuras para el periódico de la base militar en la que trabajaba. Entonces él volvió a los Estados Unidos hasta la segunda mitad de los 50, se encontró con un medio bien cambiado y mayormente trabajó en algunas adaptaciones de series de televisión para algunas editoriales más chicas, de las cuales probablemente la más famosa sea Del Comics. Ajá. En donde pues le tocó pues hacer trabajo en otros géneros. Ahí por ahí hizo algo de western, sobre todo en aquel entonces. Para este entonces, el estudio de animación que tú mencionabas, Hanna-Barbera, era una empresa nueva. Si no mal recuerdo, se fundió en el 57 y pues tenía la intención de tener cosas de varios géneros, y después de andar checando por ahí trabajo de artistas, pues lograron contactarlo y le ofrecieron que se convirtiera en un diseñador de personajes y artista de storyboards para el estudio. Entonces esa es la razón por la que pues él... Pues de por sí regresó, se encontró con un medio ya cambiado, le cayó una oferta para ir a hacer cosas distintas, en donde además pues los tiempos de trabajo eran distintos, probablemente la paga también era muy, muy distinta, y se fue a trabajar con Hanna-Barbera, en donde lo primero que hizo pues fue justamente diseñar y crear el personaje del fantasma del espacio, el Space Ghost, que es el protagonista de una serie de televisión que pues apareció ya por allá a mediados de los 60. Sí. Pero además de esto, pues diseñó muchos otros personajes de aventuras. Mencionabas tú de Berman y el Trío Galaxia. Digo, ahorita ya mucha gente se cuenta y está visualizando los trajes y los sencillos que son, pero qué elegantes y bonitos, ¿no? El Fantasma del Espacio y Berman son dos diseños súper sencillos, pero muy efectivos.
Sí.
Y la cosa es que para trabajar en animación, lo consideramos de Spider-Man, ¿no? Entre más sencillo sea un traje, mejor para la animación. Entonces la idea es, ¿cómo puede ser algo que luzca bien con la menor cantidad de líneas posibles? Y eso es algo en lo que se especializaba Alex Todd. Alex Todd por ahí, en alguna ocasión, alguna revista le pidió consejos de dibujo y él era lo que decía, no pongas una línea de más en tu dibujo, solo lo básico. Y jugaba mucho con sombras y mucho claro oscuro, el crear mucho contraste en lugar de dedicarse a hacer sombras a base de un naturado o rayitas finitas, pues lo que hacía era más dibujos de bloque que se trasladan mucho mejor a la animación. Entonces esa es la razón por la que su estilo le sentaba muy bien a esta idea de diseñar personajes para animaciones. Por ejemplo, mencionabas tú que estas series animadas en otra cosa, generalmente el Fantasma del Espacio iba de la mano de una serie que se llamaba Los Herculoides,
sí,
que eran unas especies de dinosaurios mutantes,
es raro,
de cavernícolas ahí, de ciencia ficción, que también eran diseños suyos, igual diseños muy sencillos, pero muy efectivos. Y Berman era con el Trío Galaxia, que también son tres diseños muy muy simples, los personajes principales, junto con sus villanos. Él trabajó en animación y pues todo, de buena parte de la parte de los 50, todos los 60 y los 70. Mencionas tú los Super Amigos, él hizo muchas cosas para los Super Amigos y también pues de las últimas cosas que hizo en términos de desarrollar personajes y hacer storyboards, me imagino que también te acuerdas de Tondar el Barba.
Sí.
Los personajes de Tondar, los diseños que no son de Alex Todd son de Jack Kirby. Entonces pues ahí sí también no hay mucho pierde de la calidad de los personajes, ¿no? Sí. Entonces pues es como decías, hay mucha gente que lo ubica más por su trabajo en animación que por lo que hizo en cómics, porque en cómics pues iba y venía probablemente de lo que hizo después de que regresó de Japón, de las cosas muy memorables. Su versión del Zorro es preciosa, por lo que te digo, esto que hacía mucho de jugar de repente con las sombras para crear efectos, pues tener un personaje que se vestía completamente de negro y que frecuentemente andaba de noche, pues era algo que se prestaba mucho a lo que él hacía con su estilo, y es uno de los artistas más identificables, y que te digo, esa descripción de es el artista favorito de tu artista favorito, no es de gratis. Hay muchísimos artistas que lo citan como las principales influencias. Podemos partir ahí con Bruce Timm, hablando de animación. Bruce Timm decía que él pensaba en tener el dinamismo de las animaciones de las Fleischer, pero con la elegancia de diseños de Alex Todd. En cuanto a artistas, por ejemplo, alguien que te puede sonar extraño porque tiene un estilo que es el completo opuesto, que es muchísimo detalle y líneas que parece que están tratando de crear mayorismo, Brian Boland decía que Alex Todd era uno de sus artistas favoritos y uno de sus ídolos, una de las personas que lo inspiró a querer dibujar cómics. Entonces sí se trata de unos artistas que, como mencionas, hay mucha gente que no tiene idea de quién es o de en qué consiste su trabajo, pero es alguien que tuvo un peso y una influencia en el medio muy, muy grande. Hay muchísima gente que lo admira. Otro de los artistas que también es muy fan de Alex Todd y nunca lo han ocultado es, por ejemplo, Mike Mignola y Mike Olrath. Ellos también son muy fans del trabajo de Alex Todd y sobre todo creo que son de los que entendían esta noción que él decía, de que a veces tu dibujo es más efectivo cuando utilizas la menor cantidad de líneas posible para llegar a tu cometido.
Sí, también por ahí hace algo con Johnny Quest, ¿no?
Algunos de los diseños. Ahí más bien hacía storyboards, pero también diseños de personajes. O sea, es que diseños de personajes hizo cualquier cantidad de cosas para Hanna-Barbera.
Sí.
Y dentro de los animales no tan conocidos, por ejemplo, Shazam. Está de un genio árabe, nada que ver con el superhéroe.
Ah, sí, que unos chicos lo invocaban, por decir, ¿no?
Ajá. ¿No? Esa también, los diseños son suyos.
Okay.
Y en el caso de Berman, no nada más era Berman, también todos los villanos
sí, eran
diseños suyos.
Okay.
Y digo que hacía mucho trabajo de storyboard. De hecho, si tienen curiosidad de saber exactamente qué era lo que él hacía para Hanna-Barbera, les recomiendo que hagan una búsqueda en Google. Busquen, así con el nombre de Alex Todd, Alex Todd, es T-O-T-H, ¿eh? Todd. Busquen Alex Todd, Character Sheets. Que es character con H intermedia, character. Y Sheet es SHWTS. Las hojas de personaje de Alex Todd son las guías para los animadores. Es donde estaban los diseños de personajes, que los mostraba de frente, de espaldas, de perfil, con todo lo que involucraban los diseños de los personajes y las proporciones de tamaño. Y con las comparaciones de estaturas y demás, era lo que él hacía para el estudio, y era lo que utilizaban como base los animadores para hacer su trabajo. Entonces, si tienen una así la curiosidad por saber exactamente qué era lo que él hacía para la animación, aunque él no animaba directamente, era responsable en buena medida de cómo lucían muchas de las cosas que habíamos animado. Otra escena en la que también trabajó, que mucha gente no lo sabe, en Scooby-Doo.
Okay.
Muchos de los diseños de monstruos y fantasmas de Scooby-Doo eran suyos.
Ok. Esa sí no me la sabía.
Sí, él, los personajes de Scooby-Doo pues ya existían cuando él empezó a trabajar en eso, pero hizo muchos diseños de villanos, sobre todo.
Ok. Bueno, pues ahí está el nombre de Alex Todd. Seguramente algunos que nos escuchan sí ya conocían de él con su trabajo en animación, pero a lo mejor esto de los cómics que nos estás platicando, Beto, pues sí pasa un poco más desapercibido, ¿no? Por esto que decimos que no.
Sí, hay colecciones de su Zorro. Sí. A veces, como son ediciones de lujo de pasta dura, son caras, pero si le pone echar la mano a alguna es muy bueno. Y yo hace años le pude echar mano a una novela gráfica. Bueno, no una novela gráfica, la gente no se publicó así, pero será una colección de Bravo for Adventure,
okay,
que es un cómic de aventuras de un piloto, y salió en un formato grandote, es un tomo gigantesco, nada que ver con un cómic, es como el tamaño de... Si pusieras tres cómics en posición de soltar uno sobre el otro, probablemente sea más chico que lo que es el tomo de Bravo for Adventure, que es también precioso. Si le pueden echar una mano o buscan nada más su trabajo, van a ver la clase de artista que era este señor, que pues sí, lamentablemente no más gente está consciente del peso e impacto que tuvo, no solo en los cómics, sino también en la animación.
Bueno, ok, pues aquí estamos para decirles estos nombres y que también ustedes puedan conocerlos. Rápidamente, Beto, el fantasma del espacio Space Ghost está diseñado a partir un poco del traje de Batman de Adam West, de ese Batman. Y como dices tú, es muy elegante este diseño, este traje blanco con la capucha negra. Yo no era muy fan del fantasma del espacio, no sé, algo tenía que no me encantaba, que salieran estos chamacos, y el changuito. No me encantaba. Lo que sí me gustaba mucho eran los herculoides.
¿Qué tienes en contra de Blip?
Era pariente del de los superamigos y ni uno de los dos me caía bien. Pero los herculoides sí me encantaban. Era parte
del sello.
Sí, pues era el mismo. Era
parte del sello de Hanna-Barbera.
Era pariente.
O sea, Hanna-Barbera tendría a clonar todos sus personajes de adolescentes.
Sí, sí, sí.
O sea, échale un vistazo a las pandillas de detectives adolescentes y te vas a dar cuenta de que pues todos, a lo mejor todos ubicamos de memoria al grupo que acompañaba a Scooby-Doo, pero pues, si le echas un vistazo a la banda de músicos en Mandibulín o los personajes de Clu Clu y demás, te vas a dar cuenta de... Sí, el diseño de Shaggy está repetido 400 veces en las animaciones, y siempre trataban de tener personajes jóvenes porque era una forma de tratar de apelar a una identificación con el público infantil, y la verdad es que durante muchos años les funcionó. Entonces ahora lo ves con cierto cinismo y dices, ah, qué chiste, ¿por qué ponían a los niños? Me distraían de la acción, pero pues con los niños era muy popular en aquel entonces, así que era una fórmula exitosa.
Sí, te digo, a mí no sé, yo cuando veía el fantasma del espacio lo que esperaba que salieran eran los herculoides, porque era esta familia así medio... A ver, Nicolosa, pero alienígena, con estos animales, sí que me encantaban los herculoides.
A mí también.
Y el fantasma en el espacio, no sé, se me decía medio soso, esto de que se tenían poder como de invisibilidad y no sé, no era fan.
¿Ser un fantasma?
Sí, pues era fantasma, no sé, no.
Tenía que poder desvanecerse.
No me convences. Pobrecito fantasma en el espacio, no tiene ni... Y gracia, fíjate. Pero el que sí también era super fan.
¿Cómo que no tiene gracia? ¿Que nunca viste el revival que hicieron en los años 90?
No, pues si no era fan de antes, menos que los 90, ya no. ¿Por qué lo buscaba?
Es que en los 90 lo convirtieron en el anfitrión de un programa, ¿no? De uno de estos talk shows.
Sí.
Entonces era de Space Ghost, Coast to Coast. Y entre sus invitados estaban los villanos.
Sí.
Ahí apareció.
Que no fue lo único, porque hicieron lo mismo con Berman. A Berman lo convirtieron en abogado.
Ah, que salía de trajecito.
Sí, Harvey Berman, Attorney at Law.
Sí, y bueno, pues de Berman, sí, también, ese sí me gustaba mucho, me gustaba mucho su diseño. Me encantaba el águila vengador. Por cierto, tanto Space Ghost como Berman, el doblaje no se hacía aquí, se hacía en Puerto Rico. Entonces, por eso luego, por ejemplo, de Berman era así de ¡Cor Vengador! Con un acento muy raro, ¿no? Sí se notaba que no era hecho en México. Pero a mí...
Sí, algunos.
A pesar de que era el cliché en todas las caricaturas, era el cliché de que le quitaban el sol porque era de un poco del poder de Berman. Y Vengador lo tenía que rescatar. Debía haber sido como el de Kato, Beto, el show de Vengador, más bien. Pero ese sí me encantaba. Y bueno, el trío Galaxia igual, me fascinaba.
Sí, que aparte pues también volvemos a lo mismo, ¿no? Hanna-Barbera no es que hiciera muchas cosas originales, apelaba mucho a los clichés, entonces en este caso pues también tenía a su jefe que le mandaba mensajes, ¿no? Que era el Con 7,
que era un como primo de Nick Fury, ¿no?
Sí, con su parche en el ojo para ser misterioso, como todo bueno.
Claro.
Super espía.
Sí, sí, entonces, sí. Entonces. Era buenísimo el sí, Berman. Es sí.
Ahí, al que yo no soportaba era Birdwing. No sé si tenía que ver con la voz, que la voz sí sonaba a un adulto tratando de hablar como niño. No sé si era por eso, pero nunca me cayó bien Birdwing.
Sí, es que no era el doblaje mexicano, sí tenían unas cosas muy raras ahí. Todo el mundo se sabe el grito del Birdman, ¿no?
Sí. Sí, que también era las cosas de. También era algo que hacía mucho Hanna-Barbera, de que tenía que tener un grito.
Un gritito.
Y luego ellos no se burlaban, ¿no? Como el Capitán Cavernícola.
Ándale. Y bueno, pues del trío Galaxia, que era. Híjole, aquí sí no me acuerdo. Era
Gravitania, Vaporel y. No me acuerdo.
El Fortachón, ¿no? Era
Sí.
Ay, sí, no, tampoco me acuerdo. Era.
Sí, Gravitania, Vaporel, no me acuerdo del otro.
Bueno, voy a tener que ser trampa, ni modo. Era. El trío Galaxia, Vaporel, Meteorix. Gravitán.
Meteorix.
Que Meteorix era como como un Skrull, ¿no? Tenía como orillitas
de Skrull. Más o menos, tenía la. Tenía quijada de Thanos.
Ándale, sí, como entre Thanos y un Skrull ahí medio raro.
Lo que no... En inglés, aparte, los nombres eran también bastante más genéricos. Eso también era las cosas que acá les arreglaban. Porque en inglés eran Vapor Man, Meteor Man y Gravity Girl.
Oh, no, bueno, la costumbre, ¿no? También eso. Pero sí.
Pues sí, como que.
Se llama chida.
Sí, eran como que muy obvios, ¿no? Era el hombre meteoro, el hombre de vapor y la chica de gravedad. Entonces, en español, sí. Sin moverle demasiado, lograron que tuviera un poquito más de personalidad.
Oye, pero y esto que dices de mayor personalidad, porque Vaporel, si hubiera sido muy fácil ponerle pues el vaporoso, ¿no? Algo así. Sí. Es como luego se las gastan. Sí. Meteórico, una cosa así más, pero Meteorix, Gravitania. Si tiene más personalidad, más caché acá.
Chica, aparte. Ya ahorita, ya pensando en los nombres, creo que a veces sí es cuando tienes que borrar. Era para niños, no te quejes, era para niños. ¿Sabes por qué se llamaban así?
¿Por qué se llamaban así?
Ajá. ¿En ¿De dónde venían sus nombres? En general, en inglés o en español, porque para el caso da lo mismo.
Pues por sus poderes, ¿no?
¿Sabes de dónde? No, era de sus planetas. Vaporel venía del planeta Vaporus. Meteor Man venía del planeta Meteorus. Y Gravity Girl venía del planeta Gravitas.
Me llevan.
Qué originales, ¿verdad? Sí.
Gravitania, hija del rey del planeta Gravitas. Oh, dale, pues. Pero eso no quita que la verdad es que sí eran buenas caricaturas. Por lo menos, como dices tú, pues no se fijaba uno que había detrás de todo eso y sí eran buenas.
Y como producto para niños. Eran bastante buenos, sí. ¿No? Tenías, en este caso pues era una especie de un equipo especial de la Patrulla Galáctica, ¿no?
Sí.
Que se suponía que eran parte de una organización más grande, de la que nunca vimos nada más, pero pues les avisaban, escapó un criminal, tienen que ir por él. y tú no sabías de dónde había escapado o quién lo había arrestado originalmente o de qué se trataba, pero pues sabías que eran parte de alguna policía intergaláctica, ¿no? Era un equipo de tres personas de distintos mundos, pero nunca vimos realmente más de esa mitología. Y me parece curioso que con otros personajes sí han hecho una mayor exploración. En el caso de Fantasma del Espacio hay muchos cómics en los que se ha expandido.
Fíjate, eso te iba a preguntar.
Y creo que con el Trio Galaxia no, ¿eh?
Sí, eso te iba a preguntar. Porque incluso de Birdman no recuerdo que haya cómics.
Según yo, ¿no? Ha habido cómics, pero más bien como siguiendo un poquito el espíritu de la serie, ¿no?
Ahora hablamos de que son personajes de Hanna-Barbera que todo esto lo adquirió Warner. Entonces, Warner, pues, tener ahí, a DC, pues sí ha utilizado a Fantasma del Espacio, incluso con crossover, creo que con, no sé si con Batman o algo así.
De hecho, todos los personajes de Hanna-Barbera, incluso los Looney Tunes, han tenido crossovers con personajes.
Sí, pues sí, hace no mucho.
De DC.
Unos bastante buenos.
Sí, que fue una historia curiosa, pero... Y pues sí, como decíamos, son parte de la editorial. Y hace algunos años sacaron varios cómics que eran como tratando de hacer versiones modernas de los personajes, que también de ahí salieron varias historias bastante interesantes.
Sí.
Por ahí el cómic de los Picapiedra, por
era ejemplo, muy bueno.
Es una maravilla de crítica social.
Sí.
Ahí el de
Leónidas.
Este, Snaggle Poss, que era Leónidas, también es muy bueno.
Sí.
El caso, hicieron lo que se llamaba Future Quest, que eran mezclando muchos otros personajes de aventuras. Ahí aparecieron Johnny Quest, ahí apareció Birdman, y pues era más ese en sentido de tratar de rescatar un poquito la idea de estos cómics de aventuras. Pero el Fantasma del Espacio sí ha tenido varias series de cómics en las que se ha expandido, y generalmente, como tiene muchos fans famosos, yo recuerdo que, por ejemplo, en los años 90 aparecieron por ahí un par de miniseries con portadas de Alex Ross. Y no hace mucho se anunció por ahí que viene ya por ahí una nueva serie de cómics del personaje. Entonces son personas que siempre han gozado de popularidad.
Sí.
Y que de una u otra forma pues se mantienen activos. Y pues el antecedente pues es justamente que pues estos fueron los primeros intentos de Hanna-Barbera de hacer superhéroes, ¿no? No basados en cómics, pues, con ideas originales, pero que fue lo que llevó a la otra serie de Marvel que queríamos comentar.
Bueno, sí, pues pasemos entonces a Fantastic Four, y vamos a escuchar el intro de Fantastic Four, que a mí personalmente la música de Fantastic Four, que es muy jazzosa, o sea, de jazz, me encanta. Escuchamos el intro y regresamos para hablar.
En general, todas esas series tenían jazz, no mencionamos de Spider-Man, pero de Spider-Man incluso, si buscas en Spotify, hay un playlist con todo el jazz de la música incidental de Spider-Man, que es una muy buena opción para tener de fondo cuando estás trabajando y no quieres distracciones. Como música de fondo es precioso.
Bueno, entonces vamos a escuchar el intro. Si acaso un minuto y regresamos. Regresamos entonces.
Ah, mira, ya aproveché para ir a checar lo que te decía de que se acababa de anunciar un nuevo cómic del Fantasma del Espacio. Ya encontré aquí la nota. En mayo de este año llegará a tiendas de cómics esta serie publicada por Dynamite Entertainment.
Órale.
Que es escrita por David Pepose, con arte de Jonathan Lau y con portadas variantes de Francesco Mattina, Jay Lee, Bjorn Barnes y Michael Cho.
Órale.
Así es, de aquí. Pues te digo que. En particular, creo que este es uno de los personajes de aquellas animaciones más populares. Y aunque es propiedad de Warner, no es raro que lo licencien para que aparezca y en otras editoriales. Entonces no es ninguna sorpresa que esto no salga a través de DC. Ah. Porque sí, en ocasiones, sobre todo ahorita que tienen un dueño que parece que quiere ver a quién le saca dinero en lugar de invertir él, pues sí, terminan por poner licencias por todas partes.
Sí. Bueno, pues que gracias por el dato, Beto. Entonces, nos movemos a Fantastic Four, también es del 67, y que solamente se hizo una temporada de 20 episodios. Creo yo que la mayoría, si no es que todos los episodios están adaptados de los cómics directamente. Y igual que las otras, ya perdón por repetirme, pero muchas de las cosas que yo sabía de los Fantastic Four la aprendí en esta caricatura, que para mí durante muchos años fue, pues yo creo que mi caricatura favorita de, no solamente de Fantastic Four, sino de superhéroes en general. Me encantaba a pesar de que el diseño, por ejemplo, de la Mole es medio rarito, pero para mí era, o sea, ver a la Mole ahí era, órale, qué padre, ¿no? Incluso lo que hablábamos del doblaje, un día platicando con Beto me saca que la chica invisible era la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, y yo así, ¿qué?
Sí.
O sea, hasta eso tenía sorpresa.
Sí, y antes de eso pues ya había sido Batichica en la serie de Batman.
Sí.
Tampoco es como si fuera algo nuevo que hubiera hecho, pero sí. Y fíjate que de esta animación, pues sí, lo que mencionas es que los diseños eran justamente obra de Alex Todd. Algo de lo que me gusta y que a mucha gente se le olvida, cada vez que alguien hace a The Thing, a quien conocemos como, ¿sí?, la Mole, lo hacen grande. Y no es tan grande. No. Y cuando ves las tablas de estaturas comparativas, es más bajo que muchos héroes de Marvel. Se supone que mide alrededor de un 80. Es muy ancho, eso sí, porque es de piedra, pero no debe ser tan grande. Y en esta animación lo que me gustaba era eso, que era ligeramente más alto que la Mujer Invisible o que la Antorcha, pero era más bajito que Reed Richards. Y se veía ancho, porque pues, es una masa de piedra. Pero es algo que a mucha gente se le olvida y dibujan a la Mole como si fuera el tamaño de Hulk. Sí, ¿no? Que no debiera ser el caso, pero pues a mucha gente se le va el avión, no piensa que es una masa de piedra. Y lo hacen muy, muy grande cuando no debiera hacerlo tanto. Y es algo que aquí corregían. Y como mencionabas, es una serie que sí adaptaba muchas cosas del cómic. Digo, pues creo que aparece en esta serie la galería más clásica de villanos, uh-huh, que pueden tener, sí, ¿no? Desde el Doctor Doom o el Hombre Topo hasta Galactus, pasando por el Fantasma Rojo o por Diablo, sí, además de los Skrulls.
Sí, que los hacían placa, ¿no? Y bueno, después o sea, todas esas cosas adaptadas,
¿no? Eso también pasó en los cómics. Eso de que lo hacían placa. Los Skrulls, pues ya mucha gente los ubica porque ya apareció también el MCU. Pues eran estos alienígenas capaces de cambiar de forma, y una forma de derrotarlos, Reed Richards hace que se queden atorados como vacas. Y lo que mucha gente no sabe, que este es un dato bien curioso, me imagino que tú sí lo conocías, pero en algún momento a Grant Morrison, sí, este escritor escocés que de repente tiene unas ideas muy locas, se le ocurrió, ok, ¿y qué pasó con esas vacas? Y de una historia en la que pues esas vacas estaban en una granja y, como suele pasar con los animales de granja, acabaron convertidas en comida. Y específicamente terminaron siendo material para hamburguesas, sí, y resulta que la gente que se come esas hamburguesas pues sufrió mutaciones por haber comido carne de Skrull. Y esto dio origen a una serie que se llamaba The Skrull Kill Crew, que literalmente eran las personas que habían sido víctimas de comer carne de Skrull y que decidían salir a cazar Skrulls como venganza por lo que les había sucedido. esos datos, sí, curiosos que hizo. Ok. Bueno, pero sí, si dejaron un cabo suelto, pues era una forma de cerrarlo de una forma bastante entretenida.
Sí, exactamente. Y de la animación, de la caricatura, esto que hablabas, por ejemplo, de Galactus, que sale ahí con un traje. Generalmente Galactus es como morado. Aquí salía como azul, ¿no? Azul verde, verdoso, una cosa rara. Y aparecía Silver Surfer. No me acuerdo cuál era la traducción de en ese entonces, pero salía, ¿no? El deslizador de plata.
Sí, pues al menos este sí era el deslizador de plata, y este sí era el deslizador de plata, ¿no? Como cuando le decían así a Iceman, ¿no? Que ya sabes,
sí,
que
no, así ya es otra cosa.
Ahí con las tres y doblajes hacen cada tontería.
Sí, hablando de doblaje, era, por ejemplo, el Doctor Doom, era el Tata, Jorge Arvizu, Y me acuerdo mucho de, hay un episodio de Origen, del Origen de los Cuatro Fantásticos, que incluía el origen del Doctor Doom. Explota su laboratorio, tiene este daño en cara, y le quitan las vendas, y dice, ah, todo por culpa de mi experimento. No, la culpa es de Richard. Y me acuerdo que está quejándose y dice, ay, si me viera mi mamá. Hasta eso era muy divertido, ¿no?
No, y había cosas que aparte aquí también de repente reciclaban el doblaje, que yo me acuerdo, por ejemplo, que lo veías cuando de repente decía eso, o decía, sí, se frustraba su plan y entonces tenía que huir, y decía, bueno, pues ahora sí, que como quien dice, aquí se rompió una taza y yo ya me voy. O sea, ni siquiera respetaba la rima de la frase, sí, no. que usamos acá, que es aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, sino que lo alteraba. O cuando veías a la Mole, por ejemplo, peleando contra los Moloids, los esbirros del Hombre Topo, lo veías que pasaba ahí, pues, como si fuera fila india, pero invertida, ¿no? El que va pasando en medio es el que iba golpeando, sí, para todos lados. Y le ponían la voz diciendo, quítate, quítate, que ahí te voy, quítate, quítate, que ahí te voy. Que es algo que llegaron a utilizar en varias animaciones. Yo creo que lo he escuchado al menos también alguna vez en Club Club y en alguna otra parte, pero sí, era algo que también el doblaje mexicano de aquella época tenía esa característica de a veces agregar chistes que no estaban en la versión original, ¿no? Que pues el caso más famoso es que Don Gato es divertido en español, sí, mientras que en inglés es la cosa más aburrida del planeta, pero pues sí, sí era una época en la que el doblaje estaba lleno pues de directores y actores con un historial. Por ejemplo, de las voces incidentales, mencionas tú que te sorprendió que María Antonieta de las Nieves era su Storm. ¿Sabes quién le daba voz al Hombre Topo?
Al Hombre Topo, no.
Era Sergio de Bustamante.
Que hizo Benito Bodoque por ahí.
Ajá, también. Era un actor que podía hacer drama, podía hacer comedia, podía hacer lo que él quisiera. Muy, muy bueno. Él durante mucho tiempo hizo voces para doblaje. El personaje de Diablo, que en español era el alquimista, era Víctor Alcocer. Sí.
Y la voz de Reed Richards, que durante muchos años, yo creo que todavía hasta la actualidad, en mi mente cuando leo Cuatro Fantásticos, esta voz era de un actor que se llama Juan José Hurtado, que también doblaba, por ejemplo, en Los Tres Chiflados, él era Moe, que era el chiflado, por decirlo así, del cortecito como de flequito.
Guasinica.
También era la voz de ese chiflado. Entonces era así como que, ay, era Reed Richards. Muy serio, porque el doblaje de Richards era muy solemne, ese sí. Al contrario de Doom, ¿no? Que se supone que es el malo y tenía estas cosas que decimos. Pero el de Reed Richards sí era muy serio, era muy solemne. Era el Richards que uno podría imaginar, ¿no? Y después enterarme que también era la voz del chiflado, pues sí, era así como shot para mí. Pero en general creo que las voces estaban bien. Incluso el de la Mole también me gustaba bastante. Era un actor que se llamaba Armando Gutiérrez. Y las pocas veces que salía como humano, eran voces diferentes, ¿no? Porque sí la hacía más ronca para la Mole.
Sí, que pues ahí el tema también es que a veces cuando tenías una voz que iba a aparecer nada más alguna vez, pues no tenías un actor de fijo, ¿no? Entonces a lo mejor era, pues quien esté disponible aquí el día que se esté grabando es el que lo va a hacer. Entonces a veces sí te encontrabas con que le cambiaba la voz a algún personaje.
Sí, a veces,
¿no?
Entonces, sí.
No siempre era el mismo, pero pues estaban algunos. Que por ejemplo el Tata, pues generalmente cuando aparecía en esta clase de series donde no tenía uno de los roles principales, pues de repente hacía más de un personaje, ¿no? Aparecía por ahí en algunos otros episodios haciendo otros villanos. Y no nada más sí era uno, porque pues
había uno,
más allá
había uno de un tribunal, algo así, creo que él era el juez ese del tribunal donde estaban juzgando a los cuatro fantásticos o algo así. Y él era.
Sí, le dimos algún Skrull, pero no me acuerdo si era el emperador o al Super Skrull.
Creo que era el emperador.
Entonces, pues sí, sí era algo pues recurrente, ¿no? Que las voces se variaran de episodios. A veces un personaje podía aparecer una vez con una voz y la siguiente vez que aparecía iba a tener una distinta. Y la verdad es que rara vez te dabas cuenta, ¿no? Salvo que fuera una voz muy identificable. Sí. O que te tocara ver dos episodios consecutivos. Y en el otro episodio hablaba distinto. Normalmente no te dabas cuenta.
Sí, y decía yo, ¿no? De estas adaptaciones, básicamente eran las de los...
las historias de los Cuatro Fantásticos, que estos sí tenían un poquito más de años, porque pues hay que recordar que salieron en el 61 y que esta dupla de Stan Lee y Jack Kirby duró años, ¿no?
102 números, estuvieron ahí prácticamente 9 años haciéndolos, alrededor de 8 años y medio más o menos, haciendo los cómics. Entonces fue ya hasta por ahí el 68, ¿no? Como por el 69 cuando se separaron, y fue que poco después Kirby se fue a hacer cosas a DC. Pero además, y habría que recordar que Fantastic Four desde un principio tuvo gran popularidad y fue una serie mensual. En el caso de Spider-Man durante mucho tiempo fue bimestral, entonces había menos cómics disponibles, a pesar de que era en teoría algo así como un año más joven la serie, tenía menos números porque tardó algún tiempo en convertirse en mensual. Había más números de los Fantastic Four.
Sí, uno de los de mis episodios favoritos también es donde salía Ramatut, ahora que está de moda, bueno, no sé si esté de moda, pero pues que se habló de Kang como villano. El Ramatut tiene que ver mucho con Kang, Beto.
Y bueno, depende de qué versión, porque
no salgamos con eso.
Pero ¿te quieres desviar quiénes son?
No, digo que eran de mis episodios favoritos.
Ramatut, Nathaniel Richards y Mortus.
Ya no dije nada.
Sí. Sí, no es irse por una madriguera de la que no sabemos a dónde saldremos. Mejor no lo hagamos. Sí. Mira, ya chequé, en español sí era el deslizador de plata, el Silver
Surfer. Sí, sí era deslizador de plata.
Okay. Sí.
Al menos no era Estela Plateada tampoco.
No, yo creo que el problema cuando le pusieron así a Iman fue que alguien dijo, pues es el mismo, ¿no? Es que se llama igual.
Sí. Alguien sin... ¿qué nos ponemos ahorita?
Alguien que no estaba poniendo atención dijo, se ve igual,
se ve igual. Sí, pues. Tenía como una tablita donde se deslizaba el otro, pues es el mismo. Pero también algún día hablaremos de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, pero hubo un redoblaje donde ya le cambiaron el nombre.
¿Así? Qué bueno.
Sí, hubo un redoblaje.
Alguien se dio cuenta de que era de pena ajena y dijeron, no, hagamos de cuenta que eso nunca sucedió.
Oye, y por cierto, Galactus le decían Marte.
Ok.
Ajá, era Marte.
Si de repente había alguna ciencia y me dio con las traducciones de los nombres, pero pues en fin.
Sí. O también aparecía ahí el nombre de molécula.
También. Ajá. Sí, también como yo se observé. Digo, pues no te voy de más lejos, lo que pasó con Diablo. En inglés a lo mejor no era tan obvio, pero no, ¿cómo vas a poner un personaje que se llama Diablo en una caricatura para niños? No se puede.
Le pusieron
El alquimista.
El alquimista, sí, exacto. Pero bueno, si ya estaba ahí en español, ¿para qué se meten en?
Pues esa es la cosa, que a veces cuando ya está en español te das cuenta de que no lo puedes utilizar en español. Pregúntale al amigo y alma gemela del Llanero Solitario. Para quien no lo sepa, en inglés el indio que es el mejor amigo del Llanero Solitario se llama Tonto. Entonces, pues se dieron cuenta de que eso iba a provocar burlas al usarlo en español, y por eso es que en español durante muchísimo tiempo se le conocía como Toro.
Exacto. Oye, ahorita que dijiste, ahí está la cosa. ¿Este nombre de la mole de dónde habrá salido? ¿De aquí, de la serie? ¿Será traducción de cómic? Bueno, yo ni idea.
Según yo, en los cómics le empezaron a decir la mole hasta las series de novedades, que son de a finales de los 70. Okay. Entonces probablemente tomaron el nombre que se había hecho popular por la serie animada.
Okay.
Pero no sé si en las ediciones más viejas, si la prensa haya usado el nombre, la verdad es que ahí sí no tengo idea. Pero yo debo decir que yo soy mucho más fan de que sea la mole a la versión literal, que es la que se en otras partes, por ejemplo en España, ¿no? Que es la cosa.
Sí, yo digo, a veces pienso que es cuestión de la costumbre, pero sí, no sé por qué me gusta más la cosa, como que, o sea, cosa, ¿qué cosa? La mole, sí.
Que en inglés hacen muchos chistes con eso, ¿no?
Sí.
Así como dije, ahí está la cosa, hay gente que va a compartir un dibujo, lo que se dice, y bueno, pues aquí está la cosa, y pone un dibujo de Zinc.
Sí.
Que es, pues es la cosa no jugar pinta con la palabra, pero sí, ajá. la cosa no es como la pintan, por eso no me quedó bien.
Sí.
Y, pero bueno, es que en España de repente con las cosas, muchas de las traducciones sí algunas dan penita, ¿no?
Sí.
Hulk era la masa.
Bueno, mira, no me quiero meter en ese embrollo, pero la semana salió que el nombre oficial de la película de Deadpool y Wolverine iba a ser Deadpool y lo ves, ¿no? Entonces, pues ahí, ya sabes, se armó, o sea, estaban peleando, o sea, ya digo, pues cada quien sus usos y costumbres. Pero
no son ignorantes, un Wolverine es un animal distinto.
Sí, es lo que mucha gente decía, pero no, si oye mejor lo ves, ¿no? De plano, así había gente que decía, es que si oye mejor lo ves, ¿no? Está bien, o sea, pero
ahí es cuando les traes a lo que siempre utilizan como defensa. No, es que la RAE dice que no. La RAE dice que ese animal se llama glotón.
Ah,
no, pues, ¿quieres el nombre español? Que se llame glotón.
Pero digo, pues eso ya es cosa de uso y costumbre, como lo que pasa aquí con la mole, que creo que todo el mundo la conoce como la mole, y decirle cosa es bien complicado, ¿no? Aunque sea el nombre literal, pues es muy complicado. Incluso a Hulk había un momento en que le decían que es la increíble masa o algo así, ¿no?
Es que digo que en España es la masa.
Entonces, pero yo aquí alguna vez lo llegué a ver igual.
¿Fue donde?
Para la prensa.
Ah, no, ahí sí no tengo.
En la prensa, no sé qué.
A lo mejor en los de la prensa.
¿Sabes? Sí.
En novedades lo dejaron siempre como Hulk.
Yo me acuerdo que ahí en la Comisle, digo, en Comicastle, en el de Metro Zapata, o sea, el bueno, tenían algunos cómics de esos de la prensa pegados y yo llegué a ver algo así como la cosa, la increíble masa, algo así.
Es que fíjate que si quisieras ir a traducciones literales, probablemente Hulk quedaría mejor traducido justamente como la mole.
Sí, pudiera ser. Pues sí. Yo creo que sí salió
de aquí. Por cierto, ahora ya los nombres ya no se traducen, ¿eh? Así es de aquí. Pues ya, es lo de menos.
Sí, es lo de menos, pues, total. Bueno, pues estas son las caricaturas que nos encantaban, a pesar de a lo mejor la animación. Hablando de la mole, siempre a mí siempre me gustó este diseño compacto, pero me gustaba mucho que el rostro lo hacían muy como, pues, como en los cómics, ¿no? Estos labios abultados, los ojitos ahí chiquititos, que es algo que por ejemplo en las películas, en los dos diseños que llevan, ninguno de los dos le ha hecho
justicia, ¿no? No te hagas, si existe la que se lató.
Híjole, la de Roger Corman.
No es de Roger Corman, es de Constantine Films.
Bueno, pero él es el productor, ¿no?
Y no, él le había puesto dinero y después perdió los derechos, entonces tenía por ahí un crédito, como productor ejecutivo, pero no tuvo nada que ver con la realización. O sea, nada más le tocó dinero.
Pero fíjate que han sido tres diseños distintos. Animatronic, que era una cabeza animatrónica. Efectos prácticos, que era maquillaje, el que le pusieron a Michael Chiklis. Y CGI, ¿no? El de los fantásticos. Pues yo digo que ninguno ha estado bien, pero
esa última ni lo recuerdo bien porque no he visto la película. Dice que no
era como de Piedra Comics, la cosa rara.
Sí, me acuerdo que tenía textura, pero no como no vi la película, la verdad es que no lo tengo muy
bien. Sí, yo tampoco, no. Pues es lo que platicaba hace poco con Francisco Espinosa, quien le mando un saludo, que obviamente no escucha estos programas porque pues él es fifí. Pero eso es lo que estaba platicando con él. Platicaba precisamente del cast reciente de Cuatro Fantásticos y bueno, pues él. Francisco tiene muy buen corazón y es fan de Pedro Pascal. Y pues yo digo que me espero hasta que salga la película, pero no veo a Pedro Pascal como Richard.
Yo creo que es un actor y lo puede sacar, pero más bien lo que el cast hace es que me haga preguntarme exactamente cuál es el tono que le quieren dar. Sí. Porque aun cuando se supone que es alguien más de mayor edad, más maduro. Pues sí, también me llamó mucho la atención. De hecho, es el único nombre en el elenco que me hace un poquito de ruido.
De acuerdo.
Pero pues sí, vamos, no lo podemos juzgar hasta no ver exactamente por qué lo eligieron a él. ¿Qué es lo que quieren de su Reed Richards? ¿Qué clase de historia te quieren contar? Y eso podría justificar por qué fue la elección. Con el resto realmente no tengo ningún problema. Creo que creo que son buenas elecciones. Por ahí había gente que se quejaba de la elección de Vanessa Kirby, no sé por qué.
Saludos, Jorge.
Yo decía por ahí, seguramente se están quejando porque esperaban a alguien con dos tallas más grandes de sostén o algo por el estilo. Es la única razón que se me ocurre, sobre todo después de las elecciones anteriores. Que,
bueno, o más.
En el casting, las dos veces anteriores.
O más joven.
Eran mujeres mucho más. Eran más. Sí, probablemente más jóvenes y más voluptuosas. Es el combo.
Saludos,
doble que no es Vanessa Kirby. Pero en este caso, son una actriz bastante buena. Sí. Con mucha capacidad, que te puede una mujer fuerte, una mujer inteligente, y que ha hecho también trabajo físico en muchas películas, ha hecho muchas películas de acción. Entonces yo creo que es una muy buena elección. El caso de la Antorcha, pues es un actor que ganó popularidad por pues justamente por interpretar a un adolescente irresponsable, vivaz y ahí medio escandaloso. Entonces pues creo que basados nada más en ese papel, que es el que todo el mundo le conoce en Stranger Things, pues creo que es una elección que sí lo puedes utilizar como la Antorcha. Y en el caso de la Mole, pues es un actor bastante sólido, que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta de que ya lo ha visto en varias partes en papeles pequeñitos, pero me parece,
incluyendo el mismo,
es una elección Marvel, bastante interesante,
comillas,
bueno, en Star Wars
no, en Marvel.
En Marvel,
¿en Marvel Netflix? Él era el acompañante de Punisher, de John.
Ah, ya, era Microchip. Era,
sí.
La versión de Microchip de las series de Netflix, uh-huh, de Marvel. Sí. Él era Microchip, que sale muy poco, pero sí era él.
Ajá.
Digo, en Star Wars es uno del equipo de ladrones con el que colabora por ahí Andor. Y probablemente mucha gente más lo ubica por su papel, uno de los roles secundarios recurrentes en la serie de Bear,
sí.
El oso está del chef, en donde creo que ahí tiene más chance de mostrar su rango, que puede hacer comedia, puede hacer drama, y es un actor bastante sólido. Entonces yo creo que es una opción interesante, y sí, yo coincido contigo, a mí el que más ruido me hizo es Pedro Pascal, pero me parece que es un actor bastante bueno, y si lo eligieron a él es porque encaja con la visión que tienen del personaje o de la historia que quieren contar. Entonces yo me evito hacer cualquier juicio hasta no verla, ¿no? Porque creo que a veces el fan tiende mucho a irse nada más por los visuales.
El prejuicio también, sí.
Que si se parece o no se parece, y cada vez que me sale con que no, es que en los cómics no es así, por favor, tienes 20 años quejándote de que nadie más puede volver a ser Wolverine, cuando tiene como 30 centímetros de sobra, por amor de Dios, no me vengas ahora con que quieres, sí, que sea
fidelidad.
Cuando le recorten los pies y mide 1.62, me vienes a decir que es el cast perfecto, porque no era por ahí. Entonces yo creo que el aspecto visual es lo que menos debiera importarnos. A fin de cuentas es la caracterización, lo que hagan para darle vida al personaje, y esto, pues más que pensar en cómo se ve, pues es en pensar qué es lo que tiene en mente el director y guionistas de la historia que quieren contar, y por qué les parece que es el actor adecuado. Entonces, hasta no ver por lo menos un tráiler, no voy a juzgar si me parecen buenas o malas opciones, pero vamos, a todos los veo en el personaje, excepto Pedro Pascal, pero sin quejarme hasta no ver exactamente por qué lo eligieron a él.
Entonces, con eso terminamos de todo este episodio. Ya platicamos ahí de tres caricaturas y algunas cositas más. Y bueno, pues espero que les haya gustado este regreso a esta sección, a episodios que hacemos de la viñeta a la pantalla. Espero que en este año salgan muchos más programas, que el año pasado pues ahí nada más hicimos por ahí uno. Van a salir muchos más. Y bueno, Beto, pues agradecerte como siempre que hayas estado aquí conmigo platicando como siempre.
Al contrario, sabes que es un gusto, y pues espero pronto para platicar de alguna otra cosa. Yo me divierto mucho, espero que la audiencia también.
Exactamente, y Beto, ¿dónde te encontramos?
Mayormente me encuentran en el podcast de Comicverso, un podcast mayormente dedicado al mundo de los cómics y sus temas afines, aunque pues en ocasiones también nos metemos por ahí con series de televisión y películas de los géneros fantásticos, ¿no? Si es ciencia ficción, horror, fantasía, o está tangencialmente relacionado al cómic, seguramente por ahí lo comentamos. Nos encuentran en comicverso.org, que es el sitio web desde donde usamos como base, o nos pueden buscar directamente en su plataforma de podcast favorita, así como Comic Verso, y van a encontrarse ahí un globo de exclamación con una C y una V en el centro. Eso somos nosotros. Nos encuentran y nos gusten. Tenemos un episodio nuevo cada semana, generalmente entre hora y media y dos horas de duración cada uno, con igual variedad de temas, porque acostumbramos responder preguntas de los escuchas. Entonces no hay como que selección temática, podemos ir de un lado a otro y también tendemos a desviarnos un poquito por recovecos extraños a media conversación, lo que me hace pensar que tal vez el problema soy yo. Y más allá de eso, también soy colaborador regular del irregular podcast Comicase, que pues sale cuando Dios nos da licencia, y que también pueden encontrar en su plataforma favorita de podcast, buscando así como Podcast Comicase o Comicase Podcast, que hay dos cuentas. Entonces, si en una no ven material reciente, búsquelo de la otra forma, porque por ahí hicieron algo raro con las cuentas oficiales del sitio. Sí. Más allá de eso, en redes sociales, estoy activo en la plataforma antes conocida como Twitter, donde me encuentran como Albion2112, y estoy también en Blue Sky. Me puedo buscar con el mismo usuario, ya sea que me busquen por nombre así como Alberto Calvo o Albion2112, por ahí les aparecerá, ¿no? Que la dirección completa pues es albion2112.bski.social, pero ya estando en la plataforma, si buscan Albion2112, seguramente por ahí me van a encontrar. Más allá de eso, tengo un blog que está en proceso de revivir, luego de que el año pasado fue bastante complicado, y ahorita tengo un par de borradores listos para retomar reseñas y comentarios de cómics, películas, libros, series de televisión. Se lo encuentran en hogueradelasnecedades.blogspot.com, y también está en proceso de revivir una página de Patreon asociada al mismo, que además de acceso anticipado a todas las reseñas y comentarios del blog, incluye también material original exclusivo para esa plataforma, y lo encuentran en patreon.com/guiaficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido y con X intermedio.
Perfecto, Beto. Pues muchas gracias. Archivos temporales, seguimos en X Twitter, como Atem Podcast. Tenemos una página de Facebook, también ahí nos pueden dejar comentarios, al igual que en iVoox o en Spotify, son bien recibidos. Y también tenemos una cuenta en Blue Sky, ahí estoy subiendo los episodios recientes. Y los viernes los he llamado Viernes Retro, donde estoy reponiendo los episodios ahora ya clásicos de la ciencia a la ficción. Y hablando de la ciencia a la ficción, Beto, pues agradecerte no solamente por estar conmigo en este episodio, sino por estar ya 3 años colaborando conmigo, y a toda la gente que ha estado aquí haciendo los programas, porque bueno, pues cuando escuchen ustedes esto, ya estaremos cumpliendo 3 años de que empecé este proyecto como de la ciencia a la ficción, y que después mutó a Archivos Temporales para poder hablar pues de otras cosas, como por ejemplo hoy que hablamos de caricaturitas y animación, cómics y gente de cine, en fin, para ampliar el horizonte de temas. Entonces tenemos pues ya 3 años, Beto, que has estado conmigo como uno de los habituales, cosa que te agradezco. Y bueno, pues a ver cuánto tiempo más dura este proyecto, que como muchos otros apareció durante la pandemia, y bueno, pues sigo produciendo y molestando a la gente. Mientras haya alguien que diga sí y levante la mano, pues aquí seguiré dándote lata, Beto, y a todos los demás, y a ustedes que nos escuchan sobre todo, muchas gracias por estos 3 años. Beto, muchas felicidades.
Pues de mi parte, al contrario, yo insisto, gracias por la confianza, y es algo que yo disfruto mucho. Espero que sea algo que se vea proyectado del otro lado, y pues que sean muchos más.
Muchas gracias. Y gente que nos escucha, pues los voy a dejar con, dice Beto, con la nostalgia. Vamos a escuchar otra vez al Capitán Memo y su tema de Spider-Man, el intro latino. Si no les gusta el tema, pues decían por ahí, dejen sus disparadores de telaraña a la salida. Pero bueno, pues con eso nos vamos, y próximamente más temas variados, como ya saben, es costumbre aquí en Archivos Temporales. Yo soy Héctor McCoy y me despido de todos ustedes por el día de hoy. Gracias, Beto.
Al contrario.
Vámonos.
Hasta la próxima.